Bueno, hermano, Dios le bendiga otra vez. Gracias al Señor que estamos aquí en su casa en esta noche. Gloria a Dios. Y hoy, hermanito, estamos ya terminando Santiago. Amén. Hoy el último estudio. Ya Dios mediante, el próximo martes 30 de septiembre, si estamos vivos, pues vamos a estudiar el libro de Ruth. ¿Okay? Empezamos con el capítulo 1 de Ruth. Así que cambiamos allá al Antiguo Testamento y después vamos por Primera de Samuel y ahí seguimos. Amén. Así que va a estar bien bendecido. Y ya próximamente vamos a estar ordenando el material para el año que viene. Hay que seleccionar cuál de los 6 libros que nos quedan. Vamos por el libro 3. Hemos cubierto el libro 9, el 1, el 3, de los 9 de la serie que cubren todos los libros de la Biblia. Y entonces, pues, vamos después a seleccionar, ¿verdad? Según el Señor nos guíe, cuál va a ser el próximo tomo que vamos a estudiar, empezando en enero. Amén. Así que para la gloria del Señor. Hermanos, hoy vamos a estar en el último estudio en Santiago. Recuerde que Santiago es una carta bien práctica. Amén. Sí habla de teología y habla de otros preceptos, pero mayormente es práctico. Son consejos, prácticos, como tips, como dirían en inglés, ¿no? Como consejitos, ¿verdad? Para llevar una vida cristiana victoriosa y bendecida. Y en ese mismo enfoque, usted va a ver que ahora al final de los últimos versículos, Santiago como que retoma el tema con el cual empezó la carta. Él empieza con el tema y cierra la carta con el mismo tema. Y lo vamos a poder ver a través de la escritura. El tema de hoy centrado en dos cosas bien importantes, oración y perseverancia. Y usted va a ver ahorita que hay otra palabra que usa Santiago para perseverancia. Y usted lo va a ver rapidito. Pero esos son los dos temas principales de estos últimos 14 versículos de la carta de Santiago. Amén. Fíjense lo que hacen ellos ahí. Orando. Si a usted le dijera, ¿y cómo es que están orando? Esos que están ahí, si usted le pusiera un adjetivo, orando, ¿ah? Fervientemente, humillados, constantemente, amén, en comunión, como que esperan que se les conteste, llenos de fe, amén. Y la oración, si no va acompañada de fe, pues no funciona, amén. Y tiene que ver fe no en la oración, como enseñan hoy. ¿Fe en qué? ¿En quién? En nuestro Señor, el Creador de cielo y tierra, que es el que contesta a la oración. Sí, porque hoy en día se enseña mucho que la oración brega. Yo he escuchado decir, la oración brega, dice, la oración brega. ¿La oración brega? ¿O el que brega es el Señor? Hay que tener eso bien claro. Muchas veces lo dicen también. Hay que tener fe, ten fe, ten fe, ten fe. ¿Fe en quién? Ah, ahí está la gran diferencia. Y eso es lo que Santiago se asegura en estos últimos versos. Amén. Así que vamos a ir en esa parte ahora, si Dios quiere, en este día. Como le dije, los últimos 14 versos, ¿verdad?, de esta carta del apóstol Santiago es a los cristianos. Y el verso clave es el verso 16. Bendito sea el Señor, que yo quiero que alguien me lo lea bien fuerte. Santiago 5, 16. ¿Algún voluntario?
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Amén. Gloria a Dios. Usted ve que en este verso se encierran varios temas, ¿verdad? Si usted fuera a resumir la idea central de este verso, ¿qué usted podría decir en una sola palabra? Comunión. Otra palabra que pudiera describirlo también. Coinonía, comunión, armonía entre hermanos. Muy bien, comunión, muy bien, exacto. A pesar de que habla de oración, a pesar de que habla de confesión, ¿okay? Se refiere más bien a la comunión que tiene que haber en el pueblo cristiano. Amén. Y ese precisamente es el tema de Santiago a grandes rasgos, porque Santiago lo que quiere es que todos los cristianos que leyeran su carta comprendieran y aprendieran que la vida cristiana tiene unos rasgos específicos, que no se demuestran por demostrarlo, sino que son fruto de lo que verdaderamente es genuino en el creyente, la vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Entonces él quería separar los que aparentaban de aquellos que eran genuinos. Amén. Porque hay cosas que se pueden aparentar y hay otras cosas que no se pueden aparentar, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, ya cuando va al final aquí, habla de confesar. Confesar las ofensas unos a otros. Ahorita vamos a tener la oportunidad de ir en detalle a qué específicamente se refiere Santiago. Orad unos por otros. Amén. La oración del justo puede mucho. Ahí implica, ¿verdad?, que no todas las oraciones, sino la oración del justo. Y vamos a tener la oportunidad de ir a describir eso ya mismito cuando vayamos a esa porción ya al final del estudio. Pero es bien, bien práctico lo que nos enseña Santiago. Y va a diferenciar lo genuino de aquello que no lo es en la vida del creyente. Y la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy es que las exhortaciones de Santiago, estas que vamos a ver en estos últimos 14 versículos, enseñan que los cristianos deben esperar la segunda venida de Cristo, amén, porque Cristo viene. ¿Cómo la deben esperar? Perdón, con paciencia, con perseverancia y con una preocupación auténtica por los demás. O sea que mientras el cristiano espera a Cristo pacientemente, está perseverando. Por eso por ahí dicen, oye, ¿y aquel hermano dónde está? Dicen, no, él está perseverando en tal iglesia. Pero lo que quiere decir con perseverar es que él está allí firme. ¿Cómo está firme? Pues él está allí orando, él está allí asistiendo, él está allí cantando, él está allí trabajando, él tiene ministerio, él está ferviente en la obra del Señor, él está perseverando. ¿Perseverando hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. En el caso de muchos, de todos los cristianos hasta hoy que han muerto, ha sido hasta que son llevados a la presencia de Dios porque han muerto. Pero la esperanza del cristiano es que ya venga Cristo cuando está vivo, porque Cristo viene, oye, muchas personas hoy, el pueblo del Señor está hoy como si eso fuera algo que se equivocó y lo pusieron aquí, hermanito. Cristo viene a buscar su iglesia y hay que estar preparado para cuando Cristo venga. ¿Estamos ready para darle la cara a Cristo Jesús? Gloria a Dios. ¿Cómo usted se prepara? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para poder ver a Jesús cara a cara, hermanito? Hay que haber sido salvo por la sangre de Cristo. Hay que creer que Él vino a morir y que resucitó por nuestros pecados para que pudiéramos tener vida eterna. Amén. Hay que creerlo y confesarlo. Y así somos salvos, dice la palabra de Dios. Esa es la primera preparación. Porque paciencia sin fe y sin salvación, de nada vale. En adición a la paciencia y a la perseverancia del cristiano, nos enseña Santiago que el creyente, mientras espera a Cristo, tiene que estar en armonía con sus hermanos, con otros cristianos. Amén. Que somos hijos del mismo Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Por eso es que tenemos que estar en unidad. Y como bien decía en el versículo clave, habla de armonía, de coinonía, de comunión entre hermanos. Eso fue un marcador que yo retraté por allá en Sudáfrica, en el Cabo. Si se fija, ahí todo es lejos, ¿vio? Todo es miles y miles de kilómetros, nada queda cerca. Eso, mire, Nueva York, 12.500 kilómetros. Sí, en el Cabo, abajo, en la punta del Cape Town, abajo, en el Cabo de Hornos ese. Allí estaba ese marcador. Estaba un poquito lejos ese marcador. Da trabajo llegar allí. Bueno, las metas de aprendizaje. Primero, que usted conozca lo que Santiago enseña, obviamente, acerca de la paciencia y la perseverancia del cristiano mientras espera la venida de Cristo. A la misma vez, ¿okay?, que usted pueda tener una actitud de preocupación por los necesitados. Y eso lo vamos a poder ver. De hecho, en el texto clave no incluía los versos 19 y 20, que son los últimos que hablan de traer a aquel que se ha descarriado, amén, pero lo vamos a incluir también. Amén. En este collage, ¿verdad?, que ilustra, si usted conoce qué ciudad será esa, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad?, por la Estatua de la Libertad, no están puestas así, ¿verdad?, esto es como una mezcla de imágenes, ¿verdad?, esto es como en Manhattan, aquí ve Estatua de la Libertad, el Empire State, el Chrysler Building, ¿verdad?, no sé si usted conoce alguno más. Está por acá, parece ser como si fuera el Capitolio o algo, ¿verdad? Ok, Hermano, en todos esos rascacielos vive gente, ¿verdad? Pero hay mucha gente que vive junto, pero no se conoce. Hay mucha gente que viven, que viven en la misma área, pero no viven en comunión, ¿verdad? O sea que coexisten. Una cosa es coexistir, ¿ah? Y otra cosa es convivir. Amén. Convivir y coexistir. En los dos casos hay gente viva, pero convivir es estar en armonía, estar en comunión unos con otros. Eso nos manda la palabra a los cristianos. Diferente a coexistir. Coexistir es, hay personas que pueden estar bajo un mismo techo, pero están coexistiendo. Puede ser que no se lleven, no se traten y pues los dos respiran el mismo aire, pero hasta ahí llega la unión y la comunión. La palabra del Señor no nos manda a coexistir con los cristianos, nos manda a convivir con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Lo vamos a poder ver a través de la Escritura, especialmente cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y cuando dice, perdonaos, ¿verdad? Y tened paciencia unos con los otros también. Usted va a ver que el amarse y el convivir en comunión tiene que ver mucho con el poder soportarse unos a otros. Lo vamos a poder ver a través de la Escritura en un ratito. Amén. Así que ya Santiago, como lo había dicho al final, retoma el tema del principio. Usted sabe que desde el versículo 2, ¿qué es lo primero que empieza a mencionar Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en las papas, dice, en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce, ahí está, paciencia. Y después por ahí adelante dice, y cuando usted le esté produciendo paciencia a la prueba, no se quite. ¿Ah? Como dicen por ahí unas cosas, dicen, no te quites, dicen algunos por ahí. Dicen, no se quite, deje que la paciencia tenga su obra completa, déjala déjala que moldee, déjala que transforme la vida, porque la mandó, esa es la medicina que Dios acaba de mandar, tren el tratamiento completo. Cuando tú vas donde un doctor, te dice, hasta por radio lo dan, dice, el Instituto de Cardiología de Puerto Rico, dicen aquí en la radio, cuando le dé un tratamiento su doctor, no lo deje. Siga sus instrucciones. No es porque se sienta bien, deje de tomárselo. Siga el régimen. Y yo, eso está bueno. Hay un montón de personas que solamente se cogen la medicina y dicen, ay, yo estoy bien. La dejan. Santiago dice, cuando te esté dando la medicina, la paciencia, mediante la prueba, síguela hasta que complete el tratamiento. Ese mismo tema lo retoma Santiago al final. En estos versos menciona paciencia literalmente casi 10 veces en estos últimos 14 versos, porque es importante y es el punto que él quiere hacer, lo vamos a ver ya mismito. También anima a sus lectores, ¿verdad?, a cultivar esa paciencia, ¿okay? En vista de que Cristo viene y hay que esperar pacientemente. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y después dice qué, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y dice después, puso en mi boca cántico nuevo. Oirán esto muchos, ¿ah? ¿Y qué? Y temerán a Jehová. Es el testimonio de una vida transformada. Lo primero que empieza dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi oración. Lo mismo que está diciendo Santiago en esta última porción. Y vamos a ver que los cristianos, como dice Santiago, tienen que vivir pacientemente, en testimonio, orando, pasando la prueba, perdonándose unos a otros, soportándose unos a otros, buscando reconciliar y restaurar a aquellos que han... Que se han apartado de la fe, persistiendo, persistiendo, hasta que venga Cristo Jesús. Con ese broche de oro es que cierra Santiago su carta. Amén. Cuando usted busca la frase unos a otros, ¿qué? Fíjate el verso ese 16 que estuvimos leyendo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si usted busca, y esto no hubo que leer toda la Biblia para buscarla 65 veces, porque gracias a la tecnología hicimos una búsqueda por la frase y 65 veces aparece esa frase exacta en la Biblia. ¿Okay? Yo le puse aquí tres ejemplos. Cuando dicen en Juan 15, 17, esto os mando que os améis unos a otros. Casi todas las veces que dice unos a otros, los versos son bien cortos. Yo me percaté. Parece que las instrucciones son tan claras que no hace falta expandir mucho. Mire cómo dice Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Sigue diciendo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre según sus hechos. Colosenses 3, 9. Así que el aspecto de unos a otros viviendo en comunión es bien importante, y no solamente lo menciona Santiago, lo menciona toda la palabra del Señor. Amén. Así que los tres puntos esenciales que vamos a estar cubriendo hoy a través de estos versos: la exhortación que se nos hace a ser pacientes, la exhortación que se nos hace a ser veraces, usted diga lo que diga y usted sí, sí, no, no, claro. Y también una exhortación a la oración importante, clave para el cristiano, amén. Imagínese un cristiano que no ora, hermanito, un cristiano que no habla con su Salvador. Usted dirá, pero estamos hablando de lo mismo, pastor. Cristiano que no habla con su Salvador, ¿cómo es posible? ¿Usted habla con su esposa? Si usted está con su esposa, ¿le habla con su esposa? ¿Quién está en comunión con su esposo? Si no, están coexistiendo. O sea, un cristiano no puede coexistir con su Salvador, con su Creador. Tiene que estar en comunión para que, estando en comunión con Él, pueda estar en comunión con sus hermanitos aquí abajo también. Ah, ¿qué dos grandes enfoques? Esta es casi una pregunta regalada. ¿Qué dos grandes enfoques resalta Santiago en esta última parte de su carta? Dos palabras: paciencia y oración. Podríamos llamarle perseverancia, ¿verdad? Y oración. Paciencia y oración. Oración y paciencia. Paciencia y oración. Las dos cosas tienen que ver una con otra. Amén. Hay que orar con paciencia. Amén. Y hay que orar por paciencia también. Y con perseverancia. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios. Así que, hermano, vamos a entrar en esa primera porción. Vamos a leer los versos 7 y 8. Y después vamos a leer el verso 9 al 11. ¿Ok? Aquí se supone que... ¿Ah? Sí. Vamos a leer los versos 7 al 8. Y entonces luego vamos a ir a la parte del 9 al 11. ¿Eh? Pero yo lo dividí así para que sea un poquito mejor entenderlo. Carlos, te iba a leer, ¿verdad?
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Así empieza diciendo, hermanito, directamente. Empieza con el pie forzado, la paciencia. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque, ¿qué pasa cuando venga el Señor? Pues ya no hay que tener paciencia. ¿Usted es de poca paciencia? Pues qué bueno, porque cuando venga Cristo, la poquita que tiene no va a hacer falta, hermano. ¿Usted tiene poca fe? Nosotros tenemos que crecer en fe. Amén. Pues cuando venga Cristo, ya no hace falta más fe. Esperanza, tampoco, no hace falta nada, porque ya va a estar Cristo con nosotros. Pero mientras no venga, hay que tener paciencia, bendito Señor. Fíjense que hace una comparación con el labrador, ¿sí? Y yo quería, ¿verdad?, ir un momentito a ese asunto de lo que menciona de la lluvia temprana y la tardía, ¿sí? Fíjense que dice la palabra del Señor, dice, mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice, de esa misma forma, tener ustedes paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Dice, hay que esperar la venida del Señor como el labrador siembra y depende de que venga la lluvia, porque si no viene la lluvia, de nada sirvió que hubiera sembrado. Lo mismo pasa con el creyente. El creyente siembra tesoros en el cielo, de nada valdría si no viniera el Señor del cielo a buscarlo. Amén. De la misma forma, el labrador esperanzado en que venga la lluvia temprana y la tardía. La palabra del Señor habla de estas dos estaciones de lluvia. Lo que sucede es que había una estación de lluvia que realmente era entre diciembre y febrero. Se pone bien lluvioso, casi siempre como en diciembre, Aquí también, pues, porque está más frito y eso, yo más fresco, eso así. Pues, por lo general llueve bastante, ¿verdad? A pesar de que hay una temporada en mayo y en verano que llueve también. Pero por lo general en el área de Israel llueve en lo que es el invierno. La lluvia temprana es la que llega más o menos un poquito más allá del tiempo en que estamos ahora, que no es el tiempo de lluvia, pero con esa lluvia es que el agricultor usaba para darle ¿verdad? Un comienzo, para ablandar la tierra, humedecerla y sembrar. Él dependía de esa lluvia temprana. Si la lluvia temprana no venía, se la hacía muy tarde cuando fuera a sembrar en diciembre. Por lo tanto, el labrador esperaba la lluvia temprana, sembraba y después, de diciembre a febrero, seguía lloviendo, lloviendo. Y seguía aumentando hasta que, ¿verdad?, cesaba de llover. Ya cuando los frutos estaban grandes, entonces venía una lluvia tardía, que venía entre marzo y abril, justo antes de la siega, ¿okay? Muchas veces los labradores, ¿okay?, esperaban la lluvia tardía, no tanto porque la necesitaran, sino porque sabían que iba a venir. Porque en verdad el tiempo era de recoger los frutos, no era el tiempo de llover. Lo que ellos querían era que no lloviera, para entonces que estuviera seco y poder coger todos los frutos antes que los animales u otras cosas los dañaran, ¿verdad? O se maduraran en las plantas. Pero como quiera, la primera lluvia era de bendición para comenzar el ciclo, ¿verdad? Del labrador. Pero la lluvia tardía final venía, siempre venía. Y en este caso, cuando Santiago está diciendo la lluvia temprana y después la tardía, está diciendo, hay cosas que son agradables, la lluvia temprana. Hay cosas que son como que vienen medias inoportunas, la lluvia tardía. La una y la otra las provee el Señor para bendición de los creyentes. Cuando usted está pasando por una prueba, usted dice, oye, esta prueba la necesitaba ahora mismo, en este mismo instante. Ahora era que la necesitaba, oye, yo la estaba esperando. Usted dice sí. ¿O casi siempre considera que las pruebas son lluvia tal día? ¿Ah? ¿Quién está esperando la prueba? Si te dijera, ay, mañana es un buen día para cuando me acabe de levantar, que empiece la prueba. ¿Verdad? Cuando vaya a meter la llave en el carro, ahí mismo pega la prueba. Nadie quiere eso, pero nos hace falta. Nadie quería la lluvia tardía, pero venía. Ahora, no todas las lluvias son tal día. Por lo tanto, no todas las pruebas que vienen quieren decir que vienen a destiempo o vienen por alguna, ¿verdad? Por alguna razón diferente a la que viene la lluvia temprana. Si hay pruebas, muchas son tempranas y otras son tardías, pero las dos tienen un propósito de Dios. Y así el labrador esperaba. La temprana llega y la del medio llega y la tardía también. Así que las dos son de bendición. Por eso es que menciona, ¿verdad? Santiago, que el labrador esperaba con paciencia, porque la lluvia de que venía, venía. Pues lo mismo está diciendo cuando dice hasta la venida del Señor, porque la venida del Señor se acerca. Cuando el labrador veía que estaba lloviendo copiosamente entre diciembre y febrero, él sabía que entre marzo y abril llegaba la lluvia tal día, pero llegaba porque llegaba. Pues lo mismo pasa con el cristiano. Cristo viene porque viene, hermanito, como lo dice la palabra del Señor. Así que el creyente tiene que estar esperando, bendito sea el Señor. Así que yo quiero ir a una porción, ¿verdad? Para recordar el tema que había empezado Santiago al principio. Fíjate que tener paciencia hasta la venida del Señor. Si te recuerda, el segundo verso de la carta empezaba ya con paciencia, como le habíamos dicho. Había que tener paciencia, ¿ok? Porque eso es lo que produce la prueba de nuestra fe. Y no solamente había que tener paciencia, dice que había que tener sumo gozo. Cuando esté en paciencia, dice, ay Señor, gracias por esta lluvia tal día que está viniendo, justo ahora, ¿verdad? Yo te doy gracias no porque sea agradable, sino porque yo sé que va a producir algo bueno en mí. Yo le garantizo que esa no es la primera actitud que usted va a tener cuando usted está pasando por prueba. Si esa no es la primera actitud que usted tiene, o vamos a decir, no tiene buena actitud cuando viene, es porque la carne nuestra se resiste a las cosas que le convienen al Espíritu. Amén. Y ciertamente, para domar la carne, pues da trabajo, ¿verdad? Así que, por eso Santiago, empezando la carta, empieza con la paciencia. Dice, deje que la paciencia tenga su obra completa, para que usted pueda ser perfecto y cabal, sin que le falte nada. Fíjese que él pudo haber hecho hincapié en un montón de cosas, pero si usted recuerda, a través de la epístola, estaba haciendo hincapié en qué cosas, además de la paciencia. Si usted recuerda, ¿en qué cosas hizo hincapié Santiago? A grandes rasgos. Menciona tres cosas principales que ha hecho Santiago énfasis en su carta. Además de la paciencia. ¿Ah? Sí. De la lengua. Frenarla. La fe. La paciencia, exacto. La fe, la paciencia, el dominio propio, porque eso es lo que habla de la lengua. ¿Ve? Fe, paciencia, dominio propio. ¿Qué se le parece en todas estas cosas que está hablando Santiago? Los frutos del Espíritu. Él no está diciendo otra cosa que no sea, hermano, usted tiene el Espíritu. Gloria a Dios, sí, aleluya. Pues vamos a darle paso al Espíritu. Vamos a demostrar dominio propio. Cuando usted vaya, no diga eso, vaya con calma. Cuando usted de momento dice, paciencia hasta que venga Cristo. ¿Ah? Cuando usted dice, ay, a mí nada me va a salir. No, hermano, tenga fe. Y por ahí sigue. Amén. Hay que dejar que el Espíritu sea el que trabaje en usted. Así que Santiago no está haciendo otra cosa que cerrar con broche de oro la epístola. Pero sí hay algo que tenemos que notar, hermano, para entonces ir a unas preguntas. Cuando habla de paciencia, en los versos 2 al 4 y en el verso 12 del capítulo 1, que si vamos a él rapidito, la palabra del Señor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Okay? Soportar y resistir es la misma raíz de la palabra paciencia que usa en el verso 2, en el verso 4. ¿Okay? Tenga la paciencia en su obra completa. En aquel entonces, la palabra, ¿okay?, que usaba para en el griego, ¿verdad?, que traduce en paciencia, en realidad la palabra en griego es la que dice aquí, hupomone. Hupomone lo que quiere decir es soportar ante las cosas que no tienen, vamos a decir, que no hay otra opción. ¿Okay? Ante las cosas que no hay otra opción. Es como decir, estar resignado casi, ¿verdad?, a pesar de que no es la misma connotación. Pero en lugar de poner resignado, tradujeron paciencia, ¿verdad? Eso cuando está hablando aquí, que dice, más tenga la paciencia su obra completa, como dice, resígnese a esa obra completa que está produciendo el Espíritu en usted, lo que quiere decir. Jupomone. Pero cuando ya está hablando, aquí en el verso, ¿verdad?, en el capítulo 5, la palabra griega es macrosumia. Macrosumia quiere decir, tenga buen ánimo. Como quien dice, métale mano. Con mucho ánimo, es lo que quiere decir, diferente, pero la traducen paciencia también. ¿Eh? Pero es bueno entender qué es lo que está detrás para que usted pueda ver qué es lo que realmente Santiago quiere decir. Así que esa paciencia, esa macrosumia que habla en estos versos que estamos considerando ahora, mientras el Señor, por ejemplo, tener paciencia hasta la venida del Señor, dice, en otras palabras, querría decir, tener buen ánimo hasta la venida del Señor. Amén. Y sigue diciendo, aguardando con buen ánimo hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, es lo que quiere decir. O sea, porque uno no espera al Señor resignadamente como si cualquier cosa, uno espera con buen ánimo, es lo que quiere decir. Macrosumia, o sea, usted conténtese y levante el espíritu y gócese, soportando, esperando con buen ánimo esa venida del Señor. Y eso es lo que quiere decir en estos versos, ¿ok? Todo la actitud que uno tiene que tener para esperar al Señor. Imagínate, cuando usted se iba a casar, usted estaba esperando, ¿verdad?, ese ansiado momento para casarse. O cuando usted iba a visitar el novio o la novia, ¿verdad? Siempre iba. ¿Usted iba cuántas veces iba a casa del novio o la novia? Eso me recuerda a una anécdota. No una anécdota, un consejo que yo siempre le daba. Diciendo esto, porque recuerdo que había unos hermanitos que decían, pues como la Biblia dice que hay tiempo para todo, pues hay días que yo voy a la casa de Dios y otros días no. Tremendo, qué bien. Sí, chévere. Y le decía, sí, él decía, se llenaba la boca y seguía hablando. Y yo le dije, ¿tú tienes novia? Sí, porque era un muchacho, yo sabía que tenía novia, era un jovencito. Y a la casa de la novia, ¿tú vas todos los días? ¿Tú ponchas todos los días? Sí, yo poncho todos los días. Ah, qué bien. ¿Y por qué no hay unos días que sí y otros días que no? No, porque es que ponchas todos los días. Bueno, porque tú vienes a la casa de Dios, te dice que hay unos días que sí y otros días que no. Entonces, en la casa de la novia, ¿hay unos días que sí y unos días que no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No, porque es diferente, ¿no? Enséñame por qué es diferente. Lo único que es diferente es el amor que tú sientes en tu corazón. El que ama al Señor, busca estar con el Señor. Cuando usted ama algo o ama a alguien, gracias David, usted busca estar con él o con ella todo el tiempo, ¿verdad que sí? Amén. Muchas veces, ¿verdad? Sabía yo y demuestra lo contrario en algunas ocasiones. Recuerdo que conocí yo a compañero de trabajo. Daban las 6, las 7, las 8 de la noche. Y a mí me contaba que estaban trabajando. ¿Qué era? No querían llegar a la casa. ¿Por qué en la casa? Porque en la casa estaba alguien que no le gustaba. A pesar de que habían jurado fidelidad y amor hasta la muerte. Pero la realidad no era esa. Mientras más largas le daban al trabajo, mientras que lo contrario, el que ama a su esposa está diciendo, Can I go home now? Ya acabé. Oye, qué bueno que es ese trabajo. ¿Me puedo ir a casa? ¿O puedo trabajar desde la casa? Aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Lo mismo pasa. Hoy no hay culto. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué no hacen culto los miércoles? Pues vamos a orar, vamos a ponerlo. No, no, ore nada, vamos a poner los miércoles el culto. Rápido, vamos a orar. ¿Usted cree, no te cree que debería ser así? Muchas veces los tenemos así salteados, porque hay que ser sabio también en el balance, porque tenemos familia que atender y otras cosas. Pero, hermanito, nada malo en congregarse con el Señor todos los días. Y se espera que el día que usted no esté congregado, usted también esté en comunión con el Señor todo el tiempo, que es la intención. Pero, hermanito, cuando usted ama algo, usted está allí. Cuando usted ama al Señor esperando su venida, usted espera con paciencia porque vale la pena esperar que venga el Señor a buscarlo. Amén. Vamos a las preguntas para que podamos entender eso mejor. ¿Cuál es la razón, o una razón, vamos a decirlo así, para tener paciencia? Para engrandecer el ánimo, como decía Macrosumia, ¿verdad? ¿Cuál es una razón, según nos presenta Santiago aquí? ¿La qué?
La venida de Cristo.
La venida de Cristo. ¿Por qué la venida de Cristo es una razón para engrandecer el ánimo? ¿Qué va a pasar después de la venida de Cristo?
La vida eterna y moral.
Vamos a tener la vida eterna, vamos a morar con el Señor. ¿Y qué vamos a hacer allá cuando estemos morando con el Señor? Vamos a adorarle eternamente y va a ser todo que allá. Una fiesta, una celebración. Todo va a ser perfecto. ¿Usted tiene dolencia? Sí. ¿Le empezó la artritis? ¿Tiene alta presión? ¿Tiene sinusitis? ¿Tiene vejestud? Nada de eso va a haber allá en la presencia del Señor. Por ahí dicen vejestud de alguna gente. Le da cansancio, le da hambre, le da dolor de cabeza, le vienen malos pensamientos, le salen cosas que no son muy buenas por la boca. Todas esas cosas, el Señor las redimió y cuando usted esté allá con Cristo, nada de eso lo va a ver. Tiene gente que lo odia. Posiblemente nada de eso lo va a ver allá. ¿Ok? O por lo menos los que le odian no van a estar con usted allí, van a estar en otro lugar. Amén. Eso es así. Todo va a ser perfecto. ¿No quiere usted que fuera perfecto? Hay gente que se matan por perfeccionar la tierra. Pero no se mate por perfeccionar la tierra. La tierra en realidad va a ser destruida. Cuando estemos con Cristo va a ser mucho mejor. Así que esa es la esperanza del cristiano. Amén. Por eso nos manda, tenga buen ánimo. Porque Cristo viene. O sea, cuando usted va a esperar a alguien con buen ánimo, que viene una persona muy importante a visitar, ¿usted qué hace? Se afeita. Va allá a esto de la barbería y se da un recortito bien chévere. Se echa este perfume de ese, Obsession. ¿Sí? Va, ¿verdad? Con una corbata, no, corbata vieja, no, corbata nueva, y va aniquilado, como dicen acá. Va contento. Eso es macrosumia, con buen ánimo. ¿Verdad? Tremendo, aquí voy de buen ánimo. El otro día estoy pasando por buenas pruebas, gloria a Dios, con buen ánimo, hasta la que venga el Señor. Amén. Fíjate que cambiamos el pensador del ego, el pensador. ¿Qué? ¿Qué debe hacer un cristiano que de veras desea ser cristiano? Eso como que en realidad no hacía falta, ¿verdad? Pero ¿qué? Vamos a decir, ¿qué debe hacer un cristiano en presencia de aquellos que llamándose cristianos viven como si no lo fueran? Es que el cristiano siempre debe desear ser cristiano. Yo lo puse ahí para ver si usted se da cuenta. ¿Qué ejemplo?
Eso intimida.
¿Testimonio cómo? ¿Qué quiere decir testimonio?
Comportamiento.
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 ¿Qué más?
Darle palabra de exhortación, de consejo. ¿Testificar de quién? De Cristo. Amén. Sí.
Reprender si es necesario.
Si estamos en un grupo que se están comportando sin paciencia y sin testimonio, y usted llega, ¿qué usted hace? Lo exhorta, le da consejo. Amén. Lo reprende. Bendito sea el Señor. Con el ejemplo. Amén. ¿Cómo debe ser un cristiano? Santiago, eso es lo que se enfoca en la carta. Cuando él habla de paciencia, es porque la paciencia tiene que ser un fruto que evidencia de que el cristiano es genuino. Un cristiano sin paciencia, ¿será creyente? No, porque está en su estado natural. ¿Amén? ¿Aquel que no tiene fe, será cristiano? No, porque si por fe fue salvo, ¿cómo no va a tener fe y ser cristiano? ¿Me entiendes? No imitarlo, exacto. No seguirle la corriente cuando estemos en tales compañías. Amén. No porque uno las busque, sino porque muchas veces uno se encuentra por diversas circunstancias. A lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la calle. Puede ser en la misma iglesia, hermano. A veces usted está esperando. De momento alguien le dice, oye, qué tremendo estuvieron esos cánticos. Oye, pero mira qué bueno aquel testimonio que dio aquel hermano. Pero muchas veces alguien se pega de otro y dice, ay, bendito, esto está largo. Ay, bendito, oye, pero si tal cosa, si tuviera lo que estaban dando en las noticias, dice, pero aquí no estamos hablando de las noticias, ni que está algo, está corto, aquí estamos dándole la gloria al Señor, cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, si están hablando palabras necias, ¿qué dice el refrán? Palabras necias, oídos sordos, ¿ves? Y usted no participe de esas cosas, ¿verdad? Así se demuestra un testimonio cristiano, gloria al Señor. Seguimos pensando. Vamos a ir a esta primera. ¿Por qué es la venida del Señor Jesús importante para el cristiano? Que va a haber una vida mejor y que vamos a ser transformados, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 4 dice eso mismo, que vamos a ser, no todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados para la vida eterna. Amén. Imagínense, hermano, habían unos judíos, los saduceos, que eran casi todos los que eran sacerdotes y levitas. En aquellos tiempos de Jesús habían muchos. Eran como unos partidos religioso-políticos de aquella época. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que eran los nacionalistas, que equivaldrían a los nacionalistas de hoy. Pues estos saduceos decían que no había resurrección, ni habían seres angelicales, ni nada. Dice, ¿por cómo alguien puede tener fe en Dios y creer que esta es la vida y no hay más ninguna? ¿Me entiendes? O sea que, cuando se muere de viejo, se murió de viejo, ahí se acabó todo. Eso lo creen, y lo creían muchos de los romanos. Los gentiles creían eso. Los griegos creían eso. Los estoicos creían eso. Contemporáneos de Pablo creían eso. ¿Cuál es la vida? La vida es esta. Esta es la vida. Y entonces cuando se moría, no había más nada. Entonces, pero entonces, ¿para qué? ¿Para qué entonces? Si esta vida, pues entonces se va a acabar todo, pues entonces vive la vida como tú quieres y después de esto no hay más ninguno. ¿Verdad que sí? Eso es lo que viene a la mente de muchas personas. Pero en realidad lo que está diciendo aquí, gloria a Dios, es que el creyente se prepara en esta vida para la otra vida. Bendito sea el Señor. Así que por eso es que uno tiene que estar gozoso y esperando que Cristo venga. Cuando usted esté agobiado y envuelto en un montón de cosas en esta vida, que dice, ay, ay, me estoy ahogando, Señor, piense que esta vida acabará y allá en la gloria usted estará algún día, bendito sea el Señor. Se rueda la lluvia temprana en la tardía. ¿Cuál es la connotación de la lluvia temprana en la tardía que estábamos explicando hace un ratito? Que las dos van a llegar. ¿Qué más? ¿Qué representa, qué simbolizaba la lluvia temprana en la tardía?
¿Ah? Las pruebas.
Las pruebas. Las pruebas, muy bien. Una era deseada y la otra no. Una era oportuna, según la opinión del que la recibía, y la otra era inoportuna. Ahora, las dos eran ¿qué cosas? ¿Eran seguras? ¿Qué más eran?
Necesarias.
¿Cómo? Eran de bendición. Bendito sea el Señor. En ningún momento decía que eran a destiempo. Tenían su propósito, exacto. El destiempo era la opinión del labrador. Pero el que sabe no es el labrador, es el creador, el que sabe cuando hace falta. Por eso es que Santiago las usa. Sí. La temprana, todo el mundo le gusta la temprana. La tardía, ay, como que no es el momento. Pero Dios sabe todas las cosas y Dios la manda cuando hace falta. Amén. Y ante la temprana y la tardía había que tener paciencia. ¿Cuál era la palabra griega? Macrosumia. Macro quiere decir grande, eso lo sabe cualquiera. Y sumia era ánimo. Un gran ánimo. Tenga buen ánimo. Amén. Ante la temprana y ante la tardía. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a ir a la segunda parte de esa porción. Que ya vimos que lo que él quiere es, mira hermanito, tenga paciencia, tenga buen ánimo hasta la venida del Señor. Haga como el labrador. Espera la que espera a tiempo y la otra que sabe que no le gusta mucho, pero viene siempre con buen ánimo. Bendito sea el Señor. Pero ahora continúa diciendo, en adición a eso hay otro consejo más. En estos versos 9 al 11, que yo quiero que alguien lea. Clara.
Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo.
Gracias. Sigue ahora como que si fuera a cambiar de tema, ¿verdad? Pero empieza diciendo, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Vamos a ir ya mismo al significado de esto, ¿verdad? He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿A qué juez usted cree que se refiere? Y eso de que está delante de la puerta. ¿De qué viene hablando el verso anterior? De la venida del Señor. Dice, la venida del Señor. No os quejéis una contra otro para que no seáis condenados. El juez está delante de la puerta. ¿Qué juez? Cristo Jesús. Está delante de la puerta. Quiere decir que ya está entrando. Viene por ahí. Viene. De que viene, viene. No se estén quejando unos contra otros. Vamos a ver por qué. En la próxima sesión de preguntas. Y sigue diciendo, tomad como ejemplo de paciencia y de no quejarse unos contra otros y soportarse, de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Usted recuerda a los profetas? Elías, por ejemplo, Elías. Estuvimos hace poquito predicando acerca de Elías, ¿recuerda? ¿Qué reseñamos de Elías? ¿Se acuerda? Cuando fue y confrontó a los profetas de Baal, que Dios le dio la victoria con aquel fuego que destruyó el altar y chupó el agua y consumió los animales del holocausto, ¿recuerda? ¿Y después qué pasó con Elías? Le cogió miedo a la esposa de Acab, el rey, y se fue, y caminó, y se escondió en una cueva. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque han matado a tus profetas a filo de espada y destruido tus altares, y a mí me buscan para quitarme la vida. Y dice que Dios le demostró con un fuego, con un terremoto, bueno, con una cosa, un viento que rompía los montes. Pero dice que Dios no estaba en ese asunto. Pero después dice que vino un silbido suavecito. Y dice que se salió de la cueva Elías y se puso al frente de Dios. Y Dios vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él le contesta exactamente lo mismo. Elías estaba tirando, colgando los guantes, estaba Elías. Elías estaba diciendo, ya hasta aquí yo llegué, yo me conozco, yo sé que yo llevo hasta aquí. Y ya por ahí yo no voy más. Se cansó Elías. Pero después de eso continuó, cuando fue animado por el Señor. Mira, hermano, el trabajo de los profetas no era fácil. Por eso era que Jonás no quería ir, ¿recuerdas? Jonás iba a predicarle juicio a Nínive. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, eso no cae agradable a los oídos de nadie. Eso pasa con el cristiano también. El cristiano predica a Cristo. El cristiano testifica a Cristo. El cristiano ejemplariza a Cristo. Y es bien poca, por casi decir, casi inexistente, la respuesta apropiada a ese ejemplo y a ese ministerio del cristiano. La inmensísima mayoría de las personas simplemente desprecia o no hace caso de ese llamado de salvación que se hace a través de Cristo. Llega un momento dado, hermano, que al principio usted dice, pues, yo lo entiendo, yo sigo para adelante, pero mire, cuando pasan los años, usted puede sentirse cansado y angustiado por tantas personas, por el simple hecho de decir, ay, hoy me han visto 100 personas y yo creo que ninguna ha hecho caso. O, ay, hoy hemos predicado tantas cosas y yo creo que la gente no está haciendo caso. Hermano, llega el momento que usted en su espíritu, usted se angustia. Eso es lo que dice aquí. Dice, a pesar de que los profetas se angustiaron, a pesar de que los profetas tuvieron que aguantar un montón de pruebas, ellos son su ejemplo. En ningún momento ninguno de ellos dijo, yo hasta aquí me quedé y ya, que venga otro. Ellos hicieron todo su ministerio. Por eso dice, los profetas que hablaron en nombre del Señor, esos son su ejemplo de aflicción y de paciencia. Ellos esperaban, esperaban, esperaban hasta que Dios hiciera completa obra en ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Y sigue entonces dando un ejemplo ahora de Job. Lo vamos a ver ya un poquito más detallado en unas transparencias adicionales. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, dice Job, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? ¿A quién usted quiere que se refiere Santiago cuando dice eso? A su Señor Jesús, ¿no? Cuando hablaba, bienaventurados, que recibirán consolación. Dice en Mateo capítulo 5. Amén, ¿verdad que sí? Y es lo mismo que está diciendo aquí. Nosotros sabemos que los bienaventurados son, incluyendo, los que sufren. Pues como nosotros tenemos por bienaventurados los que sufren, vamos a hablar de Job, a lo que está diciendo. Los profetas son ejemplos de paciencia y de sufrimiento, soportando la gente, soportando reyes, soportando reinas, soportando malos ejemplos, soportando todo. Job, por ahí dicen, la paciencia de Job. Job era el ejemplo máximo de paciencia. Job aguantó cuánta cosa, de lo que no aguanta Job, no lo aguanta nadie, dice la gente. Y entonces empieza diciendo, tengan paciencia, hagan como los profetas, entonces da el ejemplo máximo de Job. Usted sabe que el ejemplo máximo es que ya no fue Job. El ejemplo máximo fue nuestro Señor Jesús. Dice, mirad, ¿verdad? A aquel, considerad a aquel que es, ¿verdad? Que aguantó tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no desfallezca. Dice, porque todavía no habéis resistido hasta la sangre, dice. ¿Verdad? Dice, porque cuidado que Jesús lo contradijeron y se lo pusieron. Amén. Inclusive los mismos que al principio decían que lo apoyaban. Así que el Señor Jesús siguió pacientemente. Él tenía un ministerio, él tenía una encomienda. Lo mismo está diciendo aquí. Los profetas tenían encomienda. Job tenía una encomienda. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos a ir unas porciones aquí que queremos describir. Cuando habla de la paciencia de Job, mira el pobre Job, lo tenemos ilustrado allí, con sus tres amigos, que los tres amigos venían a decirle, Job, tú estás mal. Job, esa rasquiña que tienes, es porque tú eres malo, Job. Job, tu esposa no te quiere, porque tú eres un mal esposo, Job. Job, perdiste todos los hijos, porque tú no le estás dando la gloria a Dios. Eres malo, Job, y seguían, en vez de ir a ayudar a Job, él venía a echarle tierra a Job. Y ahí está Job explicándole, encima de que tiene que aguantar tantas cosas. Mira todas las cosas que tenía Job. Job tenía como uno, no se parecían como unos nacidos, que le supuraban como un pus. Y no eran uno, era todo el cuerpo, hermano. Eso sería que él decía que cogía un canto de tiesto y se rascaba así, un pedazo debajo de tiesto, se rascaba así, y estaría todo el tiempo. El pobre Job no tenía paz. Tenía un aliento fétido, o sea, que parece que cuando hablaba lo que salía por esa boca era como que había muerto. Hermano, no había quien se le pegara al pobre Job. Corrosión en los huesos, parece que tiene una artritis, una cosa severa, que le cayó una, ¿verdad? Algo tan grande que le afligió, ¿verdad? Tenía la piel así como ennegrecida, parece que era que estaba color cenizo. Estaba bien malo, Job. Y tenía pesadillas, parece que también la atormentaba. Acuérdese que Dios permitió que Satanás lo tocara. Así que imagínate qué cosas buenas puede estar trayendo Satanás. Lo que Satanás no le traía a él no era bueno, pero el propósito que Dios tenía era bueno. ¿Por qué usted lo sabe? Hermanito, porque lo acabamos de ver aquí en Santiago. Mire, dice, el fin del Señor lo conocemos, que es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál era el fin, el propósito, la meta que Dios tenía con Job? Job estaba bien, parecía, ¿verdad? Tenía hijos, hijas, ganado, esposa, posesiones, temor de Dios, todo tenía Job. No le hacía falta nada a Job. Aparenta ser. Si no le hacía falta nada, entonces ¿por qué Dios le envía la prueba? Porque sí le hacía falta algo, ¿eh? Podemos decir entonces, casi seguramente, que esa prueba que le llegó a Job era una lluvia. Tal día. Porque como que le llegó a destiempo a Job, ¿verdad? Pero es de bendición igual que la que es temprana, ¿verdad que sí? Es que yo creo que todo el mundo considera que las pruebas son tal día. Job pasó por esa prueba. Dios entendía su propósito. Misericordioso y compasivo. A pesar de la situación en que estaba Job. Job tuvo, cuidado que tuvo que aguantar cosas. Y estuvo todo el libro, hermano, casi todo el libro. 90% del libro es Job batallando con estos tres amigos. Después al final, antes de que Dios lo pueda restaurar, tiene primero que orar por sus amigos, para que Dios no los castigue a ellos. Dice, ustedes no han hablado de mi verdad como habló mi siervo Job. Por lo tanto, a mi siervo Job escucharé en oración para no trataros afrentosamente, como dice, para no castigarlos duramente a ustedes. Al único que yo le voy a hacer caso es a Job, al mismo del cual ustedes hablaron mal. O sea, están en una situación precaria. Así que depende de si Job es el que es o no es. Y Job oró por sus amigos. Dice, y restauró Jehová la bendición de Job cuando hubo orado por sus amigos. ¿Vio? Así que hasta esa paciencia tuvo que tener Job. Como dice, como si yo no hubiera soportado tantas cosas, ahora tengo que orar también por estos tres, que no me van a ayudar. Y oró por ellos también, hermano. Como dice, el que espera lo más, o el que pasa lo más, pasa lo menos, también. Así que Job fue paciente, hermano, ejemplo de Job. Ejemplo para el cristiano también hoy. Amén. Hasta la venida del Señor. Hablamos de paciencia en los primeros dos versos, 7 al 8. Amén. Paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, ¿qué otro tipo de paciencia se nos está exhortando aquí? Verso 9. En medio de las pruebas, pero dice al principio algo, en el verso 9. ¿Ah? No quejarse los unos con los otros. Hay que tener paciencia, ¿con quién? Con los hermanos también. Ahora, esa paciencia que habla ahí, dice macrosumia. Tener buen ánimo con los hermanos, es lo que está queriendo decir. ¿Verdad? Como que dice, todos los días que usted vea al hermano, tenga buen ánimo. O sea, no la otra que era Hopumone, ¿verdad? Decía, no, no ve al hermano y dice, ay, ahí viene el hermano, déjame soportarlo, porque déjame resignarme ante el hermano. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, ah, tenga buen ánimo con los hermanos. Gócese cuando vea al hermano. Alégrese, anímese cuando vea al hermano. Hermano, ¿acaso no es eso lo mismo cuando viene a hacer en la casa del Señor? Cuando usted ve los hermanos juntos en armonía, usted se alegra. ¡Qué bueno! Aquí están todos. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Gloria sea al Señor. A veces cuando suceden cosas, que alguien se enferma o que alguien está de viaje, y cuando suceden todas estas cosas a la misma vez, que a veces vemos poco, usted no nota que se pone como medio tristón. Sí, porque usted quiere que estén todos los hermanos. A mí, el Señor está con nosotros. Y estamos en la misma posición con Cristo, como quiera. Pero gloria a Dios cuando hay muchos hermanos. Porque usted lo ve, mira, yo me gozo en ver los hermanos. No, no es hopumono, es macrosumia. ¿Ves? Es que usted se pone contento. ¿Amén? Y eso es lo que dice ahí. ¿Verdad? Aguarde con buen ánimo, soporte con buen ánimo, tenga buen ánimo con los hermanos. Bendito sea el Señor. Bien importante. ¿A qué se refiere cuando dice para que no seáis condenados? Fíjate que dice ahí, si usted busca, bendito sea el Señor. Dice, segunda parte del verso 9, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Ve aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué cree usted que quiere decir para que no seáis condenados? ¿Qué condenación está hablando ahí? ¿Será la condenación del infierno? Esa es una condenación. ¿Qué condenación está hablando ahí? ¿A quién le está hablando primero, hermano? ¿A quién se le dirige esta carta? A los cristianos, a los que han sido salvos de la condenación. Por lo tanto, no se refiere a esa condenación de muerte. Se tiene que referir a otra condenación, ¿verdad? Las consecuencias de lo que hagan, las consecuencias de quejarse. Porque fíjense lo que dice después, dice que el juez está delante de la puerta. El juez viene a pasar revista y a juzgar. El juez viene a juzgar a los cristianos también. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, lo dice la palabra de Dios. En el tribunal de Cristo no es para condenar eternamente a nadie. Es para probar toda la obra de todos los cristianos para ver si es digna de que reciba galardón en el cielo o no. La palabra del Señor lo dice. Dice, toda la obra será probada. Y la obra del que sea, que traiga hojarasca, madera y paja, cuando pase por el fuego, ¿qué va a pasar? Se quema. Pero si la obra de alguien viniera a ser oro, plata y piedras preciosas, el fuego las purifica. Y van a pasar mejor al otro lado. Lo que pasa al otro lado es lo que el cristiano se lleva. En esa alegoría es lo que el cristiano se lleva en bendiciones. Lo que está diciendo aquí es, si usted va con un saco, te queja. Esto fue lo que yo saqué. Queja y vicisitudes. ¿Ah? Y falta de armonía. Ahorita estamos haciendo coinonía, ¿verdad? Falta de coinonía. Yo no, porque es que yo no. Yo la gente la pongo en su sitio. ¿Ve? Y yo hago esto. No, yo no. A mí yo no. Yo siempre estoy espabilado. Y esto y lo otro, y sin tener paciencia y sin tener soportar, si cuando usted viene a ver pasando una vida cristiana amargada, se mete en problemas y se busca cosas que no es lo que Dios le mandó. Hermano, que usted vaya con ese saco de cosas y las pasen por el fuego. Hace como cuando usted metió un plumero una vez. Yo creo que una vez, bendito, eso se me quedó en la mente a mí. Estábamos nosotros jugando en la carretera allá en Santo Domingo y había un fuego en un monte chiquito por allí. Y el pollo cogiendo por todo aquello, fue ay. Entonces el pollo era de una señora. Y la señora dijo, ay, ay, mijín, coge ese pollo que se me va, oh, pero se va el pollo. Y entonces nosotros, pues, cogiendo detrás del pollo, eran como tres muchachos. Y buscando el pollo, pero sabes que los pollos como que no piensan mucho, ¿verdad? Y entonces, el pobre pollo se ha tirado, para escaparse no, se tiró para el fuego. Mire, yo te digo, literalmente, no sé ni cómo es posible esto, pero el pollo yo creo que no pasa, no duró ni 5 segundos en el fuego. Hizo, como si fuera una bomba atómica. Yo dije, Y entonces nosotros, busca, no apareció el pollo. Yo todavía no me puedo explicar cómo fue que fue teletransportado. Parece que eran las plumas, estaban tan y tan secas. Y él estaba aleteando así que cuando cayó en ese fuego bien caliente, ¡pum!, se desapareció, hermanito. Y yo, ahora yo pensando después de viejo, así le va a pasar a la obra, de que vaya allí con las obras incorrectas, con las obras que no se hicieron por fe, con las obras que no se hicieron con macrosumia, con los hermanos. ¿Ves? Si fue simplemente soportar y no fue por tener buen ánimo y buena intención, pues muchas de esas cosas que están en ese saco, lamentablemente, se irán en el fuego. Por eso es que ahora no seáis condenados. ¿Amén? No se refiere a la salvación. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué se hace referencia a la misericordia de Dios? Dice, ¿cuál es el fin del Señor? Dice, ¿que el Señor es qué? Y compasivo. ¿Y por qué se hace referencia a la misericordia de Dios? En este contexto. Está hablando de la prueba. Amén.
Ajá. Seamos imitadores de Él, porque nosotros no merecemos la misericordia del Señor, y según Él fue misericordioso con nosotros, Él espera que seamos misericordiosos con los demás.
Que seamos misericordiosos con los demás, exactamente. Que seamos compasivos con los demás, como dice ahí también. Y a la misma vez, resalta que si Dios tiene misericordia con nosotros, pues nosotros tenemos que tenerla con nuestros hermanos también.
La prueba no es para destruirnos ni hundirnos, sino que es para que crezcamos, y el Señor tiene compasión de nosotros y sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar.
Exacto. Esa es la otra forma.
Exacto. Job lo perdió todo, pero al final el Señor lo levantó.
O sea, que el que veía a Job desde el principio, sus amigos, por ejemplo, decían, el Señor está dando su merecido a Job, porque Job es malo. Por eso le está dando su merecido, porque Job es pecador y al pecador las cosas le van mal. Por eso es que Dios lo está castigando. Dios no está siendo misericordioso, Dios está siendo justo, pensarían ellos. Pero dice la palabra que el fin del Señor era ser compasivo y misericordioso. ¿Usted recuerda una vez en un sermón? Estábamos hablando acerca de, en una ocasión que el rey David había pecado pasando un censo sobre el pueblo de Israel. ¿Sí recuerda? Pasó un censo y Dios le estuvo malo, porque hizo el censo para poder saber cuántos soldados tiene David, cuántos carros errados tiene David, cuánto poderío militar tiene David, para confiar en el poderío militar y no confiar en Dios. Y Dios, que se la sabe toda, sabía lo que había en el corazón de David. A pesar de que sus propios generales dijeron, no lo haga, no lo haga, eso es gran pecado, como quiera lo hizo. Cuando Dios le pasó revista, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Escoge tres castigos. Uno de ellos era caer en manos de sus enemigos. Otro era caer en manos de Jehová. Otro era caer en manos de una, ¿verdad?, de una enfermedad. Y él le dijo, caiga yo mejor en manos de Jehová y no en manos de mis enemigos, porque Jehová es misericordioso. Mira eso. Dice que Dios castigó con una plaga grande al pueblo. Pero después cesó la plaga. O sea, hubo un castigo. No quiere decir que no iba a haber castigo. Pero él prefería mejor que el castigo viniera de Dios que viniera de la gente. Porque dice que Dios era misericordioso y él lo sabía. ¿Amén? Es importante. Digo eso porque a veces muchas personas piensan que Dios no castiga. Algunos piensan que en el fin de estos tiempos, después de esta tierra, en la vida futura no va a haber castigo. Porque Dios es muy bueno para castigar. Dios no castiga. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que estarán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Aquellos que murieron sin salvación. Donde el gusano no muere y la llama nunca se apagará. Eso a mí no me dice que es algo temporal. ¿Amén? Tanto la gloria en el cielo es eterna como el castigo en el infierno es eterno. La única diferencia entre decidir la gloria eterna o la condenación eterna es la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir considerando la palabra de Dios aquí en Santiago. El verso 12 solamente, vamos a cambiar de tema ahora, nos pide que seamos, verás, ahorita decía que seamos pacientes, ahora que seamos veraces. Amén. Veraces. Seamos genuinos. Seamos íntegros. Es lo que quiere decir, veraces. ¿Ok? Santiago 5:12. ¿Alguien que lo quiera leer?
Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Amén. Gracias. Fíjese, hermano, aquí al final usa condenación, exactamente la misma palabra de ahorita. Aquí no está hablando de perderse eternamente. Ahí está hablando de caer en pecado y tener la consecuencia del pecado, que era lo mismo que estábamos viendo en el verso 11. Amén. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis. Fíjate que viene del tema, está hablando del tema, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Sed pacientes, pero sigue diciendo, pero sobre todo, encima de la paciencia, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuidado que yo he escuchado gente jurando, te lo juro por mis hijos, decían uno, conozco uno, te lo juro por mi mamá, te lo juro por la Virgen, dicen algunos, y te lo juro por nuestro Señor Dios también, por una cosa terrible, hermano. Es decir, siempre quieren jurar y siempre usan de garantía una persona que no es ellos. Eso es tan sencillo de entender. ¿Por qué tienes que usar de garantía una persona que no eres tú? ¿Cuál es la razón? Credibilidad, que tu palabra no vale nada. Por lo tanto, tienes que ponerle garantía a otra persona. ¿Verdad? Cuando alguien dice, te lo juro por mi madre, o te lo juro por mis hijos, quiere decir que la palabra que sale por tu boca no la cree nadie. Entonces tienes que darle garantía a tus hijos, como que si tú no estás diciendo la verdad, tus hijos la van a pasar mal. Hermano, está diciendo lo mismo Santiago aquí. Dice, no juréis por ningún juramento, ni por los cielos. Hay gente que jura por los cielos, por los santos, por la Virgen María, por tantas cosas, hermano. Y otros juran por las cosas de la tierra, te lo juro por esto, te lo juro por lo otro, te lo juro por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, hermano, tantas cosas. Hermano, dando garantías acerca de su palabra que no tiene ninguna garantía. ¿Qué dice Santiago aquí? Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero hermano, quiere decir algo más detrás de eso. No es que yo diga sí, yo te dije que sí. Es que cuando el cristiano dice sí, está diciendo la verdad, y la gente lo sabe y lo cree. No necesita ninguna garantía. ¿Cuál es la garantía del sí del cristiano? Él mismo. ¿Y del no? Él también. El testimonio. Su integridad. El ser genuino. Una persona que necesita jurar por tal o cual cosa, está demostrando y confirmando que en su palabra no se puede confiar. Hacen, te lo juro, dice, pero ¿por qué? Si, ¿ah? ¿Cómo? Ha perdido su credibilidad y está tratando de rebuscar la credibilidad donde no la tiene. Y como no la tiene, coge fiado con la credibilidad o la integridad de otra cosa. Crédito afectado. Necesita doctor crédito. Doctor Jesús necesita a esa persona que tiene el crédito afectado, la credibilidad afectada. Amén. Lo dice claramente, bendito sea el Señor. No es que él está cambiando de tema. Es que él está hablando de personas genuinas, de cristianos genuinos. Acuérdense que él está hablando de los cristianos que demuestran su fruto, de los cristianos que están fervientes. Está diciendo ahí, cuando usted vaya a hablar algo, usted diga lo que es y ya está. Y no esté diciendo, no, que sí, o que medio esto, medio lo otro, no, que yo, que nada. Firme, lo que es, tranquilo. Así cuando usted vaya a hablar a los 3 años y usted diga sí, va a decir, cuando él dice sí, es sí. ¿Mm? Y cuando dice no, es no. Cuando él queda con alguien, yo voy a estar allí a tal hora, tal, tal. Nada. Y ahí quedó. Todo un acuerdo. ¿Eh? Y muchas veces dicen, no, eso es palabra de caballero. Eso es palabra de cristiano, que es de caballero. De caballero, eso es un... Sí, eso fue un acuerdo entre hombres, dicen. Como si, por decir, soy hombre. Nada más por eso fuera a estar hablando la verdad. ¿Cuántos de esos dicen, soy hombre, están metiendo paquetes por ahí a todo fuerte? Hermano, la diferencia la hace el Señor Jesús en la vida del cristiano. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a unas preguntas con el pensador nuevamente. ¿Necesita jurar el cristiano? Hay algunos dicen, yo una vez recuerdo, porque dando una clase sobre este mismo tema, alguien me dice, ¿los cristianos juran? ¿Cuándo juran los cristianos? Pues en la boda, que le juró amor eternamente. Hermano, usted no está jurando ningún amor eternamente. Usted se compromete. Usted, allí dice, sí, sea así. Dice, usted, ¿verdad? Se compromete a amarla, llueve, truene, relampaguee. No dice así, pero dice un poquito más fino. Y usted dice, sí, lo prometo. Esa es su palabra. Usted me dice, sí, te lo juro por todos estos que están aquí. ¿No? Usted dice, sí, sea así. El cristiano entonces no debe jurar, no puede jurar, no tiene que jurar por nada. El mismo Cristo Jesús dice, ¿cómo usted va a jurar, verdad, por su cabeza, por usted mismo? Porque usted no puede controlar ni si se le cae el pelo o no se le cae. ¿Cómo usted va a hablar contra usted? Usted no puede garantizar. ¿Usted sabe si usted va a estar vivo mañana? Usted no puede controlar eso, por lo tanto, usted no puede jurar ni por usted mismo. Imagínese si va a jurar por otras cosas que usted no controla. Usted diga, sí, sí. Entonces dice, el jueves estaremos aquí. Si estamos vivos, si Dios quiere, estaremos aquí. ¿Amén? Mi plan es estar aquí. Si Dios dispone otra cosa, pues así, pero mi intención es estar aquí el jueves. ¿Amén? Puesto así sea así. Gloria al Señor. ¿Qué implica el jurar? Que la palabra de uno no vale, que uno no tiene credibilidad y necesita la credibilidad de la otra persona. ¿Amén? Eso es bien claro. Un cosigner, exacto. Eso es como si usted iba a la firma, ¿verdad? Cuando usted necesita a alguien que firme en un préstamo, además de usted, usted le da la firma a otra persona, es porque esa persona no tiene suficiente crédito para pedir el favor que está pidiendo. Necesita a alguien que lo garantice. Es lo mismo que jurar. ¿Por qué crees que la paciencia, la grandeza de ánimo, macrosumia, recuerde? ¿Por qué crees que el buen ánimo, la grandeza de ánimo, fundamenta un verdadero hablar que excluye el jurar? Acuérdense que está hablando de las dos cosas en el mismo sitio. Ahora de momento como que parece que cambió de tema y dice, no juren, pero tres palabras antes está hablando de paciencia. ¿Qué fue? ¿Que de momento lo insertó ahí? No, no, él está hablando un tema. La paciencia, ¿en qué forma tiene que ver la paciencia con el verdadero hablar íntegro? ¿Qué usted cree? Ambos son frutos.
Y el poder producir la paciencia y demostrar integridad en todas sus acciones demuestra el espíritu activo en la vida del creyente.
Demuestra la obra del espíritu, amén, exacto, en la vida del creyente. ¿En qué forma, por ejemplo, tú demuestras paciencia cuando tú dices sí o dices no? Te da palabra de uno. ¿Estás seguro de tu palabra? Amén, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿En qué otra cosa más tiene que ver la paciencia? Esperar en el Señor. Amén. Yo rodalo al frente, gloria sea el Señor. Vamos a hacer un ajustito aquí. Parece que algo pasó. Gloria a Dios. Esperamos un momentito. Gloria a Dios. Amén. Así que el cristiano paciente, el que ha dado paz parte al Espíritu Santo de Dios para ser paciente, no va a estar desesperándose en decir, yo te lo juro, sí, que es cierto, sí, lo otro. Tranquilo, pacientemente, el que quiera creer, cree, y el que no lo quiere creer, no lo crean. Paciencia, con buen ánimo, tranquilo. Una persona que está en control de sí mismo, una persona que es templada. Entonces esas cosas no las produce la paciencia, la experiencia, pero lo produce el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Por eso es que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Y qué es lo que hay detrás de los juramentos humanos? Inseguridad. ¿Por qué hacen falta los affidavit? Porque la gente es mentirosa. Affidavit. Una declaración de fe. El abogado, cuando tú vas a firmar algo importante, el abogado está allí y dice, usted es Edwin Ortiz, enséñame su identificación. Usted es Edwin Ortiz. Firme ahí en presencia mía. Ah, esa es la firma suya. Yo doy fe de que usted es Edwin Ortiz. Pero ¿quién sabe mejor que es Edwin Ortiz que él mismo? Entonces, ¿por qué hace falta un abogado para decir que eres Edwin? ¿Ah? Exacto, hay que confiar en el notario también. ¿Y quién notariza al notario? ¿Y si usted sigue esa cadena por ahí para allá? Nadie. O sea, todo es raíz de que el hombre demuestra que no es veraz. ¿Qué dice Santiago? Usted sea veraz. Dios es veraz. El cristiano, su hijo, tiene que ser veraz. Es lo que está diciendo Santiago. Amén. Y vuelvo y digo, ¿por qué no le hace falta al cristiano jurar? Porque lo que el cristiano habla es lo que es, tranquilo, ¿verdad? Sí sea sí y no sea no. Bendito sea el Señor. Dice, eso es medio verdad. ¿Y por qué no es media mentira? Es lo mismo que usted viene a ver. Aquel es medio mentiroso. Es mentiroso. Lo que pasa es que en Puerto Rico tendemos a suavizarlo un poquito, a dorarle la píldora. Sí, medio tramposo. Sí, sí. Así decían, así había una nota jocosa de una persona que se encontró aún en un sitio, ¿verdad? En un país donde el presidente era tal, ¿verdad? Decía, ese presidente, y sabían la edad del presidente, parece. Y entonces, el presidente se llamaba Juan, ¿verdad? Y de momento, aquel Juan, pues parece que tenía fama de ser mentiroso. Y entonces, decían, pues ese Juan es mentiroso, presidente es mentiroso. Entonces un día viene un muchachito, y va andando así, se encuentra con un tío. Y entonces el tío le pregunta, oye, ¿tú sabes cuántos años tiene el presidente Juan? Y él le dice, 70. ¡Wow! ¿Cómo tú lo sabes? Pues, porque tú tienes 35, ¿verdad? Y como dicen que tú eres medio mentiroso, el presidente tiene 70, porque eres completo mentiroso. Medio mentiroso, porque tú tienes 35 por 2, pues 70. Tiene ya, pegaste. Una verdad media es una mentira, hermano. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, dice la palabra del Señor. Amén. Vamos a la penúltima porción. ¿Qué hace este varón aquí? Orando. Exhortación a la oración. Esta es la porción que de hecho hace más hincapié. Quiero que alguien lea del 13 al 18. ¿Algún voluntario? Ivón, y tú lees los últimos dos, Carlos. 19.
18. ¿Está alguno entre vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Amén. Bendito sea el Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Pues llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, le unjen con aceite en el nombre del Señor. Y si la oración de fe sanará al enfermo, y si salvará, ¿verdad? Y si el Señor lo levantará, es que ahorita vamos a hablar sobre el significado que salvará, ¿verdad? Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y sigue diciendo, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aquí hay varios temas, hermano, que vamos ahora a explorar, ¿verdad? Y orad unos por otros para que seáis sanados. Vamos a ver qué tipo de sanidad es la que está hablando aquí, ¿ok? Y habla de la oración del justo. Finalmente nos da un ejemplo de Elías. En estos últimos versos, versos 17 y 18, habla de Elías. Bendito sea el Señor, Elías como un ejemplo de oración. Y ahorita estamos hablando de Job como un ejemplo de paciencia. Amén. Así que vamos a enfocarnos en Elías en esta ocasión. Quiero darle una reseña primero acerca de lo que está aquí, ¿okay? Y yo creo que lo podemos explicar mejor a través de las preguntas. ¿Por qué se manda al afligido a orar y no a cantar? ¿Te recuerdas? Y decía, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Y por qué no lo mandan a cantar, hermano? La persona está triste. En su corazón necesariamente tiene los deseos de cantar. Además, cuando alguien está afligido, que lo que quiere decir, ¿está alguno pasando por momento difícil? ¿Usted necesita orar? ¿Qué es lo que está hablando, hermano? Fíjate de lo que viene hablando antes. Hablar del sí sea sí y del no sea no. De ser honesto, de ser íntegro. Dice, ¿usted está pasando por la aflicción? No diga, gloria a Dios, aquí no ha pasado nada. No, hermano, ore. Ore. No diga, ¿estás bien? Yo soy como Coco, no me pasa nada. Y usted a lo mejor está en un problema, está en una angustia, en una aflicción. Cuando usted está en una aflicción, hable con el Señor. Ahora, cuando usted esté cantando alabanza, porque usted está contento, gloria sea al Señor. O sea, usted lo que está queriendo decir es, usted ande transparentemente. Es lo que está queriendo decir. ¿Por qué lo sabemos? Porque viene diciendo el versículo anterior, precisamente, usted cuando se diga aquello es blanco, cuando es negro, cuando sí es sí, cuando no es no. Cuando usted está afligido, ore. Ahora, fíjese que no quiere decir que usted va a orar solamente cuando está afligido. Eso no es lo que está diciendo. Porque entonces alguien podría decir, yo nunca estoy afligido, nunca oro. No es eso lo que quiere decir. Quiere decir que cuando usted está afligido, ore. Y cuando no está afligido, también. Gloria sea al Señor. Pero que lo que le compete al que está afligido es precisamente orar. Amén. Bien importante. Por eso nos manda a orar y no a cantar. Cuando dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Qué es lo que implica? Acabando de decir lo que acabamos de decir. Que está contento. Que está lleno de gozo. Que puede cantar alabanzas. De corazón, le sale el corazón. No la está cantando y dice, me estoy muriendo por dentro, como decía la canción, me estoy muriendo por dentro, y a la misma vez está cantando alabanza. Muchas personas pueden decir, eso es una demostración de fe profunda, podrían decir. Yo más bien pienso que es una expresión de hipocresía, ¿verdad?, despampanante. Amén. Usted puede venir un día aquí, hermano, y estar ahí sentado, estar triste. Hermano, ¿en qué le ayuda a usted que usted llegue un día a un culto y esté sentado ahí triste? Según el contexto que estamos viendo. ¿Ah? Con los otros hermanos. ¿Y los hermanos cuando lo ven? Ayudan a orar. Dice, hermano, Timeball, vamos a orar aquí por el hermano Tito, que llegó a estar mal, está angustiado aquí. Vamos a orar, vamos a hacer un círculo de oración por él. Y oran por él. Hermano, ¿qué pasó? No, ¿qué me está pasando esto? Y viene otro hermano y le puede dar consejo. Y otro hermano, ya saben, y siguen orando por usted. Pero si usted llega aquí y dice, ¿cómo está? Aquí no ha pasado nada. Estoy bien. Bien. Feliz, como una lombriz. Aquí no ha pasado nada. Estoy entero, nuevo, nada. Y cuando va para su casa, estoy aquí, me están pasando por la vida, estoy en una prueba. Entonces, hermano, pero los hermanos no lo saben. Usted está enfermo. Hermano, pues hágaselo saber a los hermanos. Sea íntegro, diga esto. Sí, sea así. Sí, estoy yonqueado. Hermano, cuando los hermanos saben que usted está yonqueado, ¿qué van a hacer? Se afligen, sufren con usted, y oran. Amén. ¿Se ve qué es lo que quiere decir Santiago? Si todo el mundo fuera transparente, no había que estar... ¿Qué es lo que estaba pasando?
Sí. Yo pienso que cuando uno dice que uno se siente mal, que uno está demostrando poca fe o que está débil en la fe, y por eso es que uno tiende a decir siempre, yo estoy bien, amén, gloria a Dios, pero eso viene siendo ser sincero, pero está esa mentalidad carnal de pensar de que el que está en prueba está es porque está mal con Dios y no es así. Ajá. Sí, aquí
cultural.
En Puerto Rico nos pasa a nosotros como...
Que no quieren ser carga a los demás. Y presumen eso como una falsa modestia. En realidad, y eso le afecta a ellos y a los otros también. Lo que está diciendo Santiago es, sea usted íntegro y transparente. Y así los hermanos van a poderle ayudar. Y así usted va a poder orar. Sí, exacto. Sí, una cosa es estar triste, hermano. Y otra cosa es estar gozoso. Una cosa es estar afligido y otra cosa es estar gozoso. Se puede estar afligido y gozoso. Porque el gozo no lo produce la carne, el gozo lo produce el espíritu. La tristeza viene de la carne. Se puede estar triste porque usted está pasando por algo, usted sufrió una pérdida, una muerte. Pero está gozoso porque sabe que ese que murió, por ejemplo, se fue con Cristo Jesús. Usted está gozoso y triste. Y el gozo dura para siempre, pero la tristeza viene y se va. Amén. Por eso que él dice ahí, usted haga según lo que está en su corazón. Cuando dice que la oración salvará al enfermo, ¿vio que lo decía? Dice, llama a los ancianos de la iglesia, el que está enfermo, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿A qué se refiere? Ahí yo le puse ya la clave. La palabra salvará, sozo, se dice, puede querer decir salvar, sanar y rescatar. Cuando la Biblia dice, yo soy Jehová, tu sanador, es exactamente la misma palabra que se usa para Jehová, tu salvador. El que restaura, el que rescata, ¿verdad? Yo creo que la palabra más genérica es esta, ¿verdad? Rescata, restaura, el que restituye. El que arregla las cosas. Exacto, te bendigo. El que arregla las cosas, dice, la oración de fe arreglará al enfermo, rescatará al enfermo, sanará. En este caso, lo levantará. ¿Por qué tiene que ser sanará, hermanito? La connotación. Exacto, porque está hablando de un cristiano que está salvo y lo que está es enfermo. Y obviamente también lo sabemos, porque... Nadie se salva cuando oran por él. La persona tiene que orar por su salvación y confesar a Cristo por su salvación. Ya nadie se va déjame orar por aquel para que se salve cuando yo ore por él. No. Usted podrá orar para que el Espíritu lo toque y conozca a Cristo. Pero todavía él necesita confesarlo. Amén. Por eso que sabemos que es sanar, ¿verdad? Entendido esa parte, ¿verdad? Gloria a Dios. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué implica el perdón de pecados en el versículo 15? Dice... Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué implica ese perdón de pecados allí? O sea, ¿cómo es posible que se le perdone los pecados al enfermo?
El enfermo fue y buscó con fe la oración, sabiendo que quien va a interceder por él es el Señor mismo. Y pues esa misma implicación, estar acercándose al Señor conlleva un arrepentimiento, una humillación delante de Él y el Señor pues restituye completamente, no de manera parcial.
El Señor lo pone bien completo. Si está decaído en la fe, lo restaura. Decaído en salud, lo restaura. Bendito sea el Señor. Y todo lo pone en orden, eso es lo que quiere decir. Se son perdonados los pecados, sí.
¿Qué quiere decir esta parte?
Lo que sucede es que el aceite en sí, ¿verdad? El aceite como por ejemplo, como este que tenemos aquí, ¿verdad? Aceite como este. El aceite es un simbolismo de el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que quiere decir es la cubierta, la unción de Dios, el asunto, el hecho de que Dios está en el asunto. Pero el aceite en realidad es un instrumento, pero el que hace la obra es el Señor. Lo único que el aceite es por aquello de ungirlo, ¿verdad? Como un bálsamo, como un símbolo de que los que vinieron a tratar con él, a orar, lo están haciendo en el nombre del Señor. Se usaba, porque en el Antiguo Testamento, de hecho esta misma fórmula que está aquí, yo no recuerdo ahora mismo si es en Éxodo 30 o 32, creo que está la fórmula de esto, ¿okay? Aceite de oliva, con mirra, con canela, con clavo, unas cuantas cosas. Entonces, esa fórmula no es que es una fórmula mágica, es que Dios dio unas instrucciones para el aceite de la unción, que era el aceite que usaban los sacerdotes para los oficios en el templo. Cuando consagraban un sacerdote o consagraban un rey, cogían, era como un balde, hermano. Se le ponían un balde abajo, lo paraban en un balde y le vaciaban un balde de ese aceite por encima. Esa era la unción. Y donde eso caía así, por eso que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende de la cabeza y baja por la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Lo que quiere decir es, así es la bendición entre la comunión entre los hermanos, que es lo mismo que está hablando Santiago aquí, que es como el aceite ese que lo ensopa así, y se lo chupó todo el traje, la barba, todo, quedó ensopado el aceite. Esa es la presencia de Dios, la bendición de Dios. Tan grande la bendición de Dios que el salmista quiso describirla de esa forma. Imagínate ese olor. De hecho, ahorita al final, si quieres dar un olor bien penetrante, un olor bien bueno. Eso llenaba el cuarto completo. ¿Ok? Pero era simplemente, era como un instrumento, ¿verdad? Usado por el Señor, lo que quiere decir el aceite. Sí. Se usa, cuando hemos orado aquí por algún hermano que está enfermo aquí, lo usamos, ¿verdad? Lo ungimos con aceite y oramos en nombre del Señor. Pero el que hace la obra es el Señor que está allá, ese es el que puede hacerla. Amén. Gloria al Señor. El perdón de pecados en el 15 implicaba lo mismo que decir el hermanito James. Amén. Que cuando alguien ora por su sanidad, se encomienda completa en las manos del Señor. El Señor hace la obra bien completa. ¿Recuerda al paralítico? Marco. ¿Sí? Yo creo que está puesto aquí. ¿Sí? Si la Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Si nos enseña que Dios es el único que puede perdonar pecados, ¿por qué entonces se nos manda a confesar nuestras ofensas unos a otros? Y vamos a explicar lo del paralítico ahora. Sí, porque dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué quiere decir ahí?
Yo pienso que en parte es porque la gente comete ofensa a otra gente y entonces ellos aceptan y se piden perdón el uno al otro.
Las ofensas que está hablando ahí son las ofensas entre quiénes, hermano. ¿Y por qué? Se lo sabe. Porque unos a otros, ¿y de qué es el contexto que está hablando? De la comunión entre hermanos, de soportar los hermanos, de tener buen ánimo con los hermanos. Por lo tanto, confiese las ofensas. ¿Qué quiere decir? Hermano, perdóname porque yo pensé mal de ti. ¿Ah? O hermano, perdóname porque yo hablé a espaldas tuyas. Eso es lo que quiere decir. ¿Ah? Se nos manda a confesar los pecados porque son los pecados que son entre hermanos. ¿Sí? No es que usted venga a decir y se meta en una cajita, en un kiosco, y le diga al que está dentro del kiosco, mira, yo me jodé 3 pollos ayer y fui a Big China y pagué, y comí y no pagué. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando es, hermana Lori, perdóneme porque hablé mal de ti. ¿Ah? Dije cosas a ti que no son ciertas. ¿Por qué cuando se hace eso somos sanados? Fíjate cuál es el contexto, el mismo trasfondo de la palabra sanado que vimos hace un rato. Rescatar, salvar, sanar, restaurar. ¿Por qué somos restaurados? Vamos a decirlo así. Que no se deja que ese pecado siga carcomiendo la armonía y el amor entre los hermanos.
Yo pienso que también, además de tú decir a una persona, confesar lo que tú hiciste contra ella, también muchas veces, bueno, las interpretaciones que uno tiene, por ejemplo, yo interpreté esto y me sentí ofendido, o de alguna forma así, que no necesariamente lo que uno hizo, sino lo que uno percibe que le dicen a uno.
Precisamente, es bien importante el estar seguro. Si tú no entiendes algo que alguien dijo, como tú dices, Pero tú te sentiste mal, tú decir, ay, no, olvídate. No, no, olvídate, no. Pero una persona con calma dice, hermanito, yo quiero aclarar algo. Es que tú dijiste algo y yo como que no lo entendí. Y tú dijiste esto y esto. Y la persona te va a decir, mira, es esto, esto y esto. Y a lo mejor si era precisamente eso mismo que quería decir, pues entonces tiene la oportunidad de aclararlo. Y si no, pues también. Pero fíjate que dice, lo que es el sanado, ¿verdad? Sí.
Eso va a tono con lo que dice el Padre Nuestro. Se perdonamos, como también, perdonamos nuestros
deudores. Hay que perdonar nuestros deudores. El deudor es aquel, ¿ok?, que te debe algo a ti, no necesariamente en dinero, sino porque hizo algo contra ti. Y como hizo algo contra ti, está en deuda contigo. Al igual que cuando nosotros éramos pecadores contra Dios, pues estábamos en deuda con Él. Entonces, Él nos perdonó la deuda y nosotros tenemos que perdonar la deuda de pecado de otros contra nosotros. Pero cuando es entre hermanos, lo que está diciendo precisamente es eso mismo. En Marcos 2:10, ¿verdad? Está hablando de cuando Jesús vio al paralítico, que bajaron al paralítico por el techo y lo pusieron allí. Y Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todo el mundo empezó, oh, ¿qué se cree este? Está hablando, está blasfemando. El único que puede perdonar pecados es Dios. Que si es que se cree esto. Y entonces estarían diciendo, esto se lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, porque como eso no se nota. Dice, ¿cuándo se le perdonaron los pecados? Yo no lo vi, no cambió de color, no cambió de semblante. Está igualito de paralítico. Está igual de paralítico, no será que nada, la gente estaba hablando de eso. Y Él le dice, pues para que usted sepa que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó. Como quien dice, si puede hacer lo que ande, también le puede perdonar los pecados. ¿Verdad? Si Él dijo eso en ese contexto, se refiere a que Dios perdona los pecados que se cometen contra Él. Pero en este caso, la persona cuando peca contra ti, ¿sí?, con el primero que tiene que reconciliarse es contigo. Y después reconciliarse con Dios. ¿Cómo alguien puede estar en comunión con Dios? Como dice la palabra, si no está en comunión con su hermano. ¿Ves cómo alguien puede amar a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien lo ve todos los días?
Porque que si uno puede tener una enfermedad a causa de algún pecado que uno cometa.
Ese es el otro tema que no ocurre ahora, gracias. Sanado también quiere decir literalmente, hermano. Hermano, cuando usted tiene algo contra alguien, usted se enferma. Mire, eso le va angustiando. Y eso llega a bajarle las defensas. Y eso le llega a carcomer al espíritu. Usted se transforma en una pasa. Emocionalmente. Usted se le apaga el gozo, se le apaga el espíritu, se le apaga todo, hermano. Se enferma. Por eso que también, cuando habla de sanar, es literalmente sanar. Usted puede enfermarse por una raíz de amargura. Eso es lo que la Biblia llama raíz de amargura. ¿Por qué raíz de amargura? Porque empieza con un tallito y este va albergando. Dice, ¿tú ves? Que es que cuando me ve, es como si viera, como si viera a Satanás. ¿Eh? No me soporta. Y sigue. Pero yo se lo dejo pasar. Se lo dejo pasar. A la semana viene, míralo. Hoy saludó a todo el mundo y a mí no me saludó. Y usted sigue archivando, archivando, archivando. Y usted llega, hermano, que usted, entonces, afecta la relación suya con Cristo. Entonces ya no se da cuenta, que a cuenta de que aquel lo está disque mirando mal, que lo más seguro no está mirando mal nada. Pero usted no es sincero para hablar con él, eso afecta su relación con Dios. Entonces, él a lo mejor está contento, no la gloria a Dios. Y usted apagó el espíritu. Y usted está siendo víctima de la carne. Y llega el momento y se deja llevar por la carne. Por eso que dice Pablo les advertía a los gálatas que habían empezado por el espíritu y habían terminado por la carne. ¿Ve? Porque uno tiene que cuidarse. Por eso que Pablo está diciendo, perdón, Santiago está diciendo esto aquí. Usted esté bien pendiente, usted esté seguro de que usted esté en cuentas claras con todo el mundo. Y yo como pastor me paso haciendo mucho énfasis en eso. Usted asegúrese, usted no debe beneficio de la duda a nada. Usted asegúrese de que usted está en paz con todo el mundo. Amén. Para que usted pueda estar en bendición y serle de bendición a los demás. Gloria a Dios. ¿Y a qué clase de ofensa se refiere? Esa ya la contestamos. ¿A las ofensas? Entre los hermanos, amén. Yo le dije desde el confesionario y eso, ¿verdad? Porque es que eso no es bíblico. Ellos lo sacan de ahí. ¿Ok? La iglesia romana lo saca de aquí. Pero ¿qué dice? Un texto fuera de contexto es un pretexto para averiguar la vida y milagro de las personas que a ellos no les competen. Porque no hacen nada por ellos. ¿Okay? ¿Usted quiere que sus pecados sean perdonados? Confiéseselo al Señor que está allá arriba. ¿Qué implica el verso 16? Fíjese el verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad por unos por otros. Yo creo que eso la contestamos. Lo que dijo Ivonne. ¿Cuál puede ser una consecuencia? La enfermedad. Alguien se puede enfermar hasta ese nivel. ¿Habrá diferencia entre la oración del injusto y la del justo? Esa para que saquen A. Hermano, le dijo el ciego al Sanedrín, el ciego que Jesús había sanado, que hizo lodo, se lo echó, que le habían preguntado a los discípulos, ¿quién nació? ¿Por qué nació ciego? Porque pecó él o sus padres. Y dice que cuando lo vieron por allí, le llamaron, ¿tú eres el ciego? Sí. Mandaron a buscar a los papás. Y seguían diciendo, y contradiciendo, y le dijo, mira, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Le dice, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguien viene de Dios y hace su voluntad, a ese Dios le oye. ¿Refiriéndose a quién? A Cristo Jesús. Él está diciendo verdad. ¿Hay diferencia entre la oración del justo y del injusto? Hermano, exacto, Dios escucha la oración del justo. Ahora, escucha una oración del injusto. ¿Cuál es esa oración? La de arrepentimiento. Hay que empezar a arrepentirse primero, hermano. Padre, yo reconozco que soy pecador y que necesito la sangre de Cristo que me limpie de todo pecado. Ya de ahí para adelante, entonces, el Señor habla contigo y tú hablas con el Señor. Pero antes de, si no hay cuentas claras a través de la sangre de Cristo, estamos injustos todavía. Así que sí hay diferencia, ¿verdad?, en esas dos oraciones. Amén. Usted recuerda el ejemplo, ¿verdad? Dice aquí que Elías, del 17 y 18, acabando ya, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué pasiones? Pues, hermano, que él le daba coraje y él de momento podía sentir hasta rencor contra alguien, ¿verdad? O le daban hambre, o le daba calor y tantas cosas. Era un hombre como nosotros. Dice, él era igual que nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, como está aquí. Y el cielo dio lluvia, ¿se acuerda? Dice, he aquí yo veo una nubecita que viene desde allá, desde el oriente. Y Dios le dijo, corre y avanza y vete para tu casa para que llegue antes que Acab. Acab era el rey malo, el esposo de Isabel. Porque viene gran lluvia, dice que se desató ese tronco aguacero, que eso no paraba. 3 años y medio estuvo sin llover. Porque él oró y le pidió a Dios que no lloviese. Y a los 3 años y medio oró y vino la lluvia. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre sujeto a las mismas pasiones que estamos sujetos a nosotros. ¿Qué nos quiere decir Santiago? Que podemos ser hombres imperfectos. Pero si oramos con fe, Dios va a hacer su obra. Lo de imperfecto no es una excusa, tampoco es una condición que debemos hacer perdurar, pero ciertamente ninguno de nosotros es perfecto. Si fuéramos a esperar por la perfección para orar, pues nunca oráramos. Por eso que dice, hay que orar, orar con fe. Como decía Santiago, pero pida con fe, empezando la carta, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es que es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento de aquí para allá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo dice bien claro, lo mismo que está diciendo aquí. Y aquí está el mapa, ¿verdad? Usted lo puede bajar de vuelo, ilustra. No vamos a ir en detalle. Hermano, todas las pruebas que este varón pasó y todas las cosas grandes que hizo Dios con Elías. En el Monte Carmelo, los profetas de Baal, ¿se recuerdan? Bendito sea el Señor. Después de Elías vino ¿te acuerdas cuando estaba en Sarepta, la vida de Sarepta, donde Dios multiplicó la harina y el aceite? Bendito sea el Señor. Mire, tantas cosas que hizo Elías y después su discípulo Eliseo. Amén. Eran hombres como usted y yo. Eran profetas. Ejemplo, ¿verdad? En todas las cosas. Así que si Dios los pudo usar a ellos, lo puede usar usted también. Eso es lo que quiere decir en estos versos, ¿verdad? Cuando habla de ellos. Ahora bien, campeones de la oración, ¿verdad? Para que ustedes después la puedan buscar en la palabra. Ana, ¿se acuerda de Ana? Ana pedía ¿qué? Un hijo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se llamó ese hijo después? Y Ana oraba, 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 que Elise creía que estaba borracha. Elise se lo te. Porque lloraba. Lloraba y hacía así como que balbuceaba. Y él le dijo, mujer, picá no se ora. Y le dijo en palabras de acá, y dije, Señor, yo no estoy picá, yo estoy orando porque estoy angustiado y yo quiero que Dios conteste mi oración. Está un poquito desconectado el varón Elí de la realidad. De eso lo vemos más tarde en según sigue el libro de Reyes, de Samuel. David, cuando oraba. Daniel, si usted busca, dice, oraba 3 veces al día, firmemente, cuando las cosas estaban bien malas allá en Babilonia. ¿Ah? Hasta cuando decían que no orara, él oraba. El Señor Jesús oraba. Dice, mientras ellos dormían, él iba y oraba durante la noche. Esdras, cuando Esdras restauró la nación, viniendo del cautiverio en Babilonia, dice que Esdras oraba largamente, largamente, y el pueblo empezó a llorar, oyendo la oración de Esdras, y todo el mundo se puso a orar y a arrepentirse de sus pecados allí. Usted léalo ahí en el libro de Esdras, capítulo 10. Cornelio, ¿recuerda a Cornelio? Dice, aquí él ora. Por eso es que tú vas a ir allá, le dijo el Señor a Pedro. Dice, un varón piadoso. ¿Okay? Cornelio. Le faltaba un poco de conocimiento, pero oraba, hermano. Y Samuel era un hombre de oración también. Samuel era el hijo de Ana. ¿Amén? Y Elías. Y Elías, pues si te están dando un ejemplo aquí. ¿Ah? Elías oró y el fuego cayó. ¿Ah? Y oró Josué, se me olvidó poner a Josué, oró Josué y el sol se paró hasta que venció a los amalecitas, ¿recuerda? Gloria a Dios. En esta parte no voy a tener mucho porque el tiempo ha avanzado, pero usted puede ir en esta parte, lo puede bajar del web, están los diferentes tipos de oración. ¿Okay? Acción de gracia, acción de alabanza y de adoración, oración de meditación y oración de intercesión, ¿verdad? Cuando usted está orando por otras personas, usted está intercediendo en pro de ellos. ¿Amén? Y en grandes rasgos, ¿por qué usted va a orar? Porque Dios le agrada, porque Dios lo manda, y porque nuestra oración le confiesa como nuestro Señor y Salvador, y le glorifica. Cuando usted ora, usted demuestra fe, y su fe crece, hermano. ¿Amén? Importante orar. Por eso aquí dedicamos un día de servicio a orar. ¿Amén? A exhortarnos, a orar, a estar en comunión con los hermanos. Y quiero terminar con esta porción. Amén. Ahí está ilustrando a quién usted cree. Al pródigo, ¿verdad? Porque está mal. Mire cómo está ese pobre muchacho. Flaco, flaco. Y los cerdos están gordos, gordos. Gordos. Sí, aquí lo que quiere decir es que los cerdos se le están parando encima de la palabra, ¿vio? Esto es un cuadro más moderno. Y él está ahí liquidado, mire. Anda con un zapato así, uno no. Liquidado, los puercos comen y él no come. Extraviado. ¿Qué pasaba con el pródigo? Que lo tenía todo en casa de su padre, pero se apartó y lo despreció todo y lo malbarató todo. Por lo tanto, él llegó a lo que se merecía, porque él se lo buscó, vamos a decirlo así. Pródigo, exacto. Una persona que todo lo despilfarró todo. Y se quedó después necesitado. No tenía con qué. Okay, con esto quiero terminar los últimos dos versos. Carlos Pivaya. Últimos
dos versos de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
Esa carta, que no es como las de Pablo, que Pablo dice, saluda a Demas, a Prócoro, a Nicanor, y abrázalos con ósculo santo. Él termina, plain and simple, ¿verdad? Porque es el tipo de epístola, ¿verdad? Que era como unos escritos prácticos, como unas reseñas prácticas, ¿verdad? Y como en realidad era para todo el mundo, pues no se la estaba dedicando a nadie. Y como decía el hermano Carlos, dice, hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, fíjate que vuelve y constata que le está hablando a los cristianos. Dice, si alguno de vosotros, se aparta de la fe, flaquea en la fe y se aparta de la congregación, y por ende caen las consecuencias que eso trae. Dice que el postrer estado es peor que el primero, lo cual quiere decir es que la persona a veces recae peor de lo que estaba antes de conocer a Cristo. Pero no quiere decir que esté perdido. La persona que ha conocido a Cristo, esto es muy importante, que ha conocido a Cristo es salvo eternamente, la Biblia lo dice. Lo que pasa es que no todas las personas que están congregadas son salvos. Hay que estar bien claro con eso. No todas las personas que se congregan son salvos. Son salvos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, que creen que Jesucristo murió y resucitó por sus pecados. Amén. La misma Biblia lo dice. Ahora, no todo el que está en una iglesia cree eso. Por lo tanto, no todo el mundo que está en una iglesia y después se aparta y no vuelve más, quiere decir que perdió la salvación. La salvación no se pierde. Las personas pueden apartarse aún siendo salvos. Pero hermanito, cuando uno es salvo y uno se aparta, está peor que lo que estaba antes. ¿Por qué? Porque ahora, estando en el pecado, el Espíritu Santo está dentro de ti y te está diciendo, esto no sirve, mira la vida gloriosa que tenías en Cristo y estaba siempre ahí redarguyéndote. No tienes paz. Si antes no tenías paz, ahora tienes menos. Es una vida litigiosa. Esa es la historia de este Señor. Ese muchacho estaba, ay, tan bueno que era en casa de mi padre. Ay, lo que yo voté. Ay, lo que yo hice. Ay, la ofensa que yo le he hecho a mi padre. Ay, voté los chavos de mi padre. Ay, tantas cosas. Mi padre me querrá o no me querrá. Hasta que un día le vino un momento de lucidez y le dijo, mira, voy a volver a casa de mi padre. Y le voy a decir que me ponga allí como los sirvientes. Pero yo voy a ir donde mi padre porque mi padre es misericordioso. Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Su padre lo recibió y le hizo una fiesta. Y mandó a matar el becerro gordo y puso un anillo de oro y le puso un traje nuevo. Lo recibió y lo puso igual o mejor que lo que estaba antes. Porque nuestro Señor, el fin es misericordioso y compasivo. Usted recuerda, ¿verdad? Que lo decía ahorita. Así que dice aquí que si una persona cae en esa condición, dice, y alguno le hace volver, o sea, le hace recapacitar, mediante la oración, mediante el testimonio, mediante el consejo, la exhortación, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, cuando está hablando entre hermanos, ¿verdad? Extraviado de la verdad, ¿ok? Y aquí abajo dice, salvará de muerte un alma. Hay un cambio de tema y de enfoque, porque aquí está hablando de personas que si se quedan apartados, están perdidos. Dice aquí, salvará de muerte un alma. Y esto da a entender lo mismo que yo estaba hablando hace un rato. Hay personas que están en la congregación o están congregados juntos, pero no son salvos. Muchas veces apartan. Usted sabe la parábola del sembrador, de los suelos, ¿verdad? Dice que habían tres suelos que no eran buenos. Tres suelos donde, por ejemplo, las semillas siempre crecían rápido. Dos de ellos, porque uno caía en el camino y las aves se las comían. Pero unos que estaban entre piedras y crecían rápido y se liquidaban. Y otros que creían donde crecían, donde había mucha tierra. Y de momento brotaba rápido, pero dice que los afanes de la vida ahogaban la semilla, que en ese caso era el sol, ¿verdad? Y entonces en otro caso crecían los espinos ahogaban la semilla. ¿Vio? ¿Por qué eso sucedía? Porque el terreno no era fértil, o sea, la persona llegó a escuchar el Evangelio, y el mismo Señor Jesús explica, lo recibe con gozo, pero no lo entiende. Entonces se queda como llanito, o sea, no llega a comprender que el Evangelio no es gustarle estar con los hermanos. El Evangelio es ser salvo por la fe en Cristo Jesús. ¿Vio? Y puede llegar a un momento que tropiece y se aparta. Pero ahí está hablando ese contexto que está hablando aquí. Dice, si va y logra, y por la obra del Espíritu Santo, tú eres usado como instrumento para restaurarlo, sepa que cuando tú hayas restaurado a esa persona, habrás librado de muerte un alma. Porque aquel que muere en pecado, ¿sí? Será condenado en el infierno. Por eso dice, cubrirá multitud de pecados. Bendito sea el Señor. Amén. Y eso es lo que quiere decir ahí, simplemente, que hay muchas personas que en verdad no lo han conocido y la iglesia debe hacer el esfuerzo de seguir testificando de Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se resume el propósito de la carta en estos dos versos?
Se basa mucho en mantener la comunión entre los hermanos.
Mantener la comunión entre los hermanos, ajá. Y el énfasis del verso
20. De la reconciliación.
Y por ende la salvación, ¿verdad? Está hablando de la salvación, ¿verdad? Personal, bendito sea el Señor. ¿Cómo debe el cristiano obrar en pro del retorno del extraviado? Buscar al extraviado. Hablarle al extraviado. Orar por el extraviado. Aconsejar al extraviado. Hablarle sí, sí, no, no al extraviado. Con el testimonio, que entienda claramente cuál es su condición. Esto simplemente era, iba a ser una ilustración, pero se va a tomar un poco más de tiempo. Simplemente ilustrado, ¿verdad? Por ejemplo, si usted decía, ¿dónde está la iglesia bíblica bautista de Aguadilla ahí? El extraviado está así. El extraviado está que no sabe dónde llegar. ¿Dónde está la iglesia bíblica bautista ahí? Vamos a empezar más fácil. ¿Dónde está la pista de la base? Se la sabe todo el mundo, ¿verdad? ¿Usted la había visto algún día? Mire, la pista de la base. ¿Dónde vive el pastor? Aquí vive el pastor. ¿Está? Acá, la calle Jarrina. ¿Dónde está el pueblo de Aguadilla? ¿Ah? ¿Cuál era el número 2? ¿Dónde está la iglesia bíblica bautista? Viene por aquí, por la 110. A la curva, 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 curva. Llega a esto aquí. Ahí le pacan. En ese semáforo dobla a la derecha. Y esto que está aquí es la iglesia bíblica bautista de Aguadilla. ¿Ahí? ¿Adiós? ¿Usted piensa que la 110 es a la derecha? No, usted sale de casa, tiene que dar una tronco vuelta, ir así, tiene que virar para atrás. Más fácil es cruzar la pista hasta aquí derecho. Como usted sabe dónde regresar, usted le es fácil regresar, es lo que quiere ilustrar. El que está extraviado a veces no sabe ni cómo va a regresar. Le da tanta pena, le da tanta tribulación, tantas cosas, da vergüenza y tanta cosa. El extraviado tiene que sentirse tal y como Cristo lo haría sentir, que es aceptado. Amén. Y esa es la labor del creyente. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pues terminamos, hermanito. La paciencia es una de las áreas más débiles en la vida de muchos cristianos. Sin embargo, es una de las cualidades espirituales más necesarias. ¿Sí? Tenemos que seguir desarrollando la paciencia. ¿Ok? La paciencia se desarrolla ejercitando la gloria del Señor. Nuestras iglesias están siendo destruidas por el constante hablar negativamente unos de otros. En vez de soportarnos, ¿verdad? De animarnos, de tratarnos con ánimo unos a otros, pues, ¿verdad? Tenemos que practicar eso. Debemos practicar el someternos unos a otros y buscar la paz entre hermanos, sin afectar la verdad, hermanito. Tengo que poner sin afectar la verdad, porque a veces el persistir en la verdad es causa suficiente para que algunas personas no se lleven con nosotros. Pero la verdad de Dios tiene que prevalecer, porque sin la verdad, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si no, terminamos un ciego guiando a otro ciego. Hermano, la semana que viene vamos a hablar de Ruth, gloria a Dios, Ruth la Moabita. El hermano James va a estar llevando a cabo este estudio, Dios mediante, próximo 30 de septiembre, martes. Estudia el primer capítulo de Ruth, la lealtad de Ruth. El primer capítulo se basa en Ruth y su suegra Noemí. Amén. Y usted va a poderse ubicar ahí, es una historia, ¿verdad?, cuyo tema principal es la lealtad. Podría ser un tema, pero hay un tema más importante que ese. ¿Sí sabe cuál es? Si no lo sabe, lo va a aprender. Más importante que ese. Ese es importante, pero es más importante todavía. Lo que hizo Boaz con Ruth. ¿Qué fue lo que hizo Boaz con Ruth? La redención. Él la redimió, que fue lo mismo que hizo Cristo con nosotros. Nos compró con su sangre, ¿verdad? Eso es lo que habla el libro de Ruth a grandes rasgos. Amén. Así que lo vamos a poder ver, si Dios quiere, empezando la semana que viene. Gloria sea el Señor. Dios les bendiga. Vamos a orar ahora. Y vamos a incluir en esta oración a nuestros hermanitos de Haití. Amén. Vamos a incluir a Cucha también. ¿Alguien más necesita oración? La inundación y todo esto que está pasando aquí, que muchas personas que la están pasando mal. Murieron como 4 personas, en cosas, 5 han muerto, algunos por ataque al corazón, otros porque se lo llevó un golpe de agua. Terrible, ¿verdad? Vamos a orar por eso también. ¿Amén? Ajá. Ok. Vamos a orar por el Cookie. ¿Amén? Oramos, hermanito. Oramos. Padre Santo, Señor, en esta hora, te damos gracias por tu palabra que hemos podido estudiar. Gracias por haber podido estudiar, Señor, en la carta de Santiago. Gracias, Señor, por la bendición que ya ha sido para nosotros. Gracias porque sabemos que ha sido bendición para muchos creyentes a lo largo de la historia cristiana y para nosotros ha sido también. Te pedimos ahora, Señor, que podamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Que la podamos poner por obra, Señor, que tú quebrantes nuestra vida y aquello que hemos aprendido, seamos íntegros y honestos en ponerlo por obra, Señor. Y ayúdanos por el poder de tu Santo Espíritu a hacerlo así. De esa misma forma, Señor, permite, Padre Santo, tú obrar con poder, Señor, en Puerto Rico, en las situaciones que hay con el clima, aquellas personas que han padecido pérdidas, Señor, de familia y pérdidas físicas también. Intercedemos en pro de ellos, Señor Jesús, para que tú des el consuelo, Señor, y suplas las necesidades, Padre Santo. Y si nosotros fuéramos instrumentos, Señor, en eso, asimismo pon en nosotros, Padre Santo, la ocasión para hacerlo. Padre Santo, también ayúdanos a ayudar a nuestros hermanitos en Haití. Permite que podamos decidir enviarle ahora una ofrenda para que nuestro hermano Saburón la pueda usar allí, Señor. Sabemos, Padre Santo, que han pasado una pérdida terrible. Como habíamos dicho, Señor, hasta personas de la iglesia fallecieron. Personas de su familia fallecieron también con el paso del huracán Ike. Señor, ya están pasando por una angustia que ya sabemos que hay niños que hasta tierra están comiendo, Señor, allá en ese lugar. Ten misericordia de ellos, Señor, de esa tierra que está apabullada por el enemigo, Señor, por decisiones que sus ancestros tomaron. Tu palabra ciertamente se está revelando allí para salvación. Te pedimos, Señor, que use a nuestro hermano Salomón Saburón, Señor, para que él pueda ser utilizado por ti a suplir esas necesidades. Ayúdanos nosotros a ayudarlo a él a suplirla, Señor, desde acá. También por nuestros hermanos de Cuba, Señor, ha sido imposible debido al embargo este económico que hay enviarle dinero, Padre Santo. Ayúdanos a explorar si hubiera alguna opción, Señor, algo que nos ha sugerido él, acerca de transferir, Señor, a otro hermano pastor en Centroamérica y de allá transferirlo allá. Ayúdanos a saber si eso es factible para enviarle una ofrenda a este varón, que está en gran necesidad también allá en La Habana, Cuba, Padre Santo. De esa misma forma, Señor, también intercedemos por Cucha, Señor, por su pronta recuperación y por sus operaciones posteriores también, para que tú la sigas curando y restaurando completamente, Padre Santo. Te pedimos también por su salvación, Señor. Asimismo, Padre, también por Cookie, Señor, que la van a hacer intervenida, Señor, en otra operación más. Te pido, Señor, que tomes control de todo y permita que tú puedas obrar y que todo salga bien en esa operación, que pueda restaurarse y arreglar todo lo que haya que arreglar, Señor. También te pedimos por su salvación, era de su esposo, Señor, Cristóbal, Padre Santo, en este caso, Señor. Te lo presentamos también. Señor, en esta hora, Padre, estamos bien agradecidos de que tú nos hayas traído aquí. Asimismo, llévanos con bien, Padre Santo, para que tu bendición sea completa. Permite que mañana podamos levantarnos y a tu voluntad, Padre Santo, y que podamos hacer todas las cosas para la honra tuya. Llévanos con bien, Señor, y bendice a los hermanos que no pudieron estar hoy. Si alguna situación difícil estuvieron, Señor, está con ellos y consuélales, Señor, y dirígeles. O Padre Santo, si tuvieran alguna enfermedad de la misma forma, Señor, los encomendamos a ti para que tú los restaures completamente. Te lo pedimos todo ahora, Señor, dándote gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermano, que vayan bien.